Dale, animate, entra al Club de la Pluma, donde arte, ciencia, cultura y mucho, mucho más festejan la cita. Todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, en el Club de la Pluma.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de La Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
El Club de la Pluma.
El que está a cargo de todo le ha pedido de mal modo a la mayoría de la población: háganse cargo de esta situación, a un pasito del abismo. Mire usted, yo estoy de acuerdo, hace casi un año y medio que me vengo haciendo cargo del dolor, de la tristeza y de la desazón que provoca su cinismo. Háganse cargo de lo que a la gente se le prometió. Háganse cargo de lo que se le quitó. Háganse cargo de sus cargos, de altas remuneraciones, que de mis canciones me hago cargo yo. Periodistas desquiciados, panelistas ofuscados, masticando mierda en la televisión. Háganse cargo de la dimensión de los daños que causaron en la honra del artista, en la psiquis del taxista, en la copa que sin leche se quedó. Háganse cargo de las leyes que hoy de un plumazo nos borraron. Háganse cargo de su aliento a la discriminación. Háganse cargo del racismo en expansión. Háganse cargo en su platea del que sin pensar putea, que de mis ideas me hago cargo yo. De la mentira al por mayor, de la impericia y del terror, que no es error, si pasa, pasa, y si no, piden perdón. Háganse cargo sin pudor del odio y la persecución, de la censura y de la desinformación. Funcionarios traidores que viven como señores mientras en su pueblo el hambre se instaló. Háganse cargo de haber dado todo el poder a los pudientes, de quitar un pan del plato para dárselo a ese gato bien comido, bailarín y fanfarrón. Háganse cargo de su condición de canallas y obsecuentes. Háganse cargo de los buitres en su vuelo triunfal. Háganse cargo del carancho y del chacal. Háganse cargo de los llantos, la impotencia y el quebranto, del trabajo y del orgullo nacional. yo me hago cargo mientras tanto de pelearla con mi canto, que por suerte nunca quiso ser neutral.
Estás escuchando el Club de la
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Y aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo, cien veces!
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Caminamos, y esos momentos nos han transformado. Vimos quemarse edificios y el dolor en los ojos de nuestros vecinos. Enfrentamos bayonetas en las montañas y cientos de policías en las ciudades. Fuimos tocados por demasiada muerte. Amamos y nos sentimos vivos. Escuchamos el eco de nuestra palabra en otras voces. Vimos ascender la luna sobre nuestras barricadas y fuimos heridos por el valor de los niños pequeños. Esta no es toda la historia, o la única historia.
Es solo un acercamiento para algunas de las personas con las que compartimos este planeta. Falta por contar la más grande historia. La historia que escribiremos todos juntos.
Hermanos y hermanas, es la hora de la dignidad. Es la hora de ver y vernos, sin vergüenza ni temor. Es la hora de luchar. Abran pues su corazón, nuestros guerreros. Prepara tus pies que te dimos. Abre los ojos y el oído atento que somos. Vuelve a ser de nosotros la palabra. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Así que camina. Camina la tierra del otro. Camina y habla. Toma ya nuestro rostro. Toma ya nuestra voz. Nuestra mirada anda. Hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros.
Participa. Hazte escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook, el Club de la Pluma.
Para vos, Mugricio Lacri.
Mauricio Macri, la puta que te parió. Mauricio Macri, la puta que te parió.
Nunca serás remera, ni bandera, ni esperanza. Serás frontera, serás mordaza, serás moretones, corridas. El muro, nunca atajo. Nunca serás canciones ni tatuajes. No vas a ser jamás alegría, ni padres con niños en la plaza como flores. Serás apenas globos de colores y penas soltados en el parto de la mentira. Flotarás hasta ser vergüenza y violencia. Solo serás una triste página en la historia de nuestra amada Argentina.
Espera, la gente sabe
es que hay un juramento y hay silencio. Y hay un hombre amor que resucita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Basta de muerte, basta, basta. Basta de morir, morir, morir. Que se vayan ellos. Se vayan ellos, los que no dejaron nacer y vivir.
El Club de la Pluma es retransmitido en vivo por Radio Monte Águila Online desde Monte Águila para el Mundo en la octava región de Chile, www.radiomonteaguilaonline.cl. Radio Comunitaria Encuentro FM 95.7 en la ciudad de Córdoba. Radio Comunitaria Encuentro y el Centro Cultural Tincuarte, cooperativaanticrisis.com.ar. Retransmitido en diferido martes y jueves desde las 9 por Radio La Banca Ciudadana, labancaciudadana.com.blog. Para empezar, no se ponga irascible con esos que compraron los boletos de la alegría, pero tampoco se mantenga indiferente ante la fila de ilusos camino al matadero. El deseo que los empuja está enredado en las tripas y la purga del odio lleva su tiempo. Busque otras miradas que esquiven el pandemonium circense que titila en las pantallas. Descubran los pliegues ocultos de la realidad compartida, eso que no se ve pero está presente. Abjure de las generalizaciones superfluas que dopan la capacidad crítica. Ni todo es una mierda ni venimos de un paraíso. Mantenga la guardia frente a los guardianes del opresor, pero abra los abrazos a los que más padecen esta situación. No se encierre en sus seguridades personales o en las doctrinas del pasado. Salga y respire, camine y observe. La mejor manera de encontrarse es perderse. Resista el embate de la estupidez viralizada sin caer en el martirio ni vacunarse con el me importa todo un pepino. Disfrute de la amistad no monogámica, del placer no planificado, del amanecer imprevisto, a la política metalearte, atento pero no rígido, de pie pero no estático. Aproveche el poco monte que nos queda para sanear la cabeza. Todavía quedan espacios libres que cuidar de los cretinos. No se ahogue con los mates lavados, que ceba el conformismo, siga preguntando. Hay que hackear las respuestas del discurso sobre repetido. No se mire al espejo de la autocomplacencia. Si fuéramos tan picantes, este guiso no sería tan desabrido. Escribir, pintar, sonar, viajar, reír. Cada acto simple puede ser subversivo. Conjugue palabras amables sin perder la capacidad de la puteada. Gracias, perdón, por favor, al que transita sin pisar los sueños y al otro lo puede mandar donde peor le quede. Pero no se mande solo con el cascote en la mano. Organice la intifada cuando la táctica insurgente lo amerite. Construya puentes entre el cuore y la razón para que la mente no se quede sin alma. Nos quieren tristes y escépticos, pero seremos tenaces aunque huérfanos de fe. No nos queda otra que arremangarse en el diluvio y remar contra la marea, con la vista fija en el horizonte de lo imposible.
nada de subirse al arca de los salvadores, nada de comprar giradas a los mercaderes del olvido. Protejamos a los más chicos sin cortarle las alas. Veneremos a los más viejos sin condenarlos a ser estatuas. La cosa está fulera, no solo en este rincón al sur del planeta, ni solo en este segundo universal. La humanidad está curtida y sobrevive. No hay destino escrito en esta trama abyecta. Por eso, no siga estas instrucciones como si fueran mandamientos. Subversione lo que pueda. Y habite cada momento sereno y consciente. Que la vida es poesía. Y nada más.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma por nuestra radio web, el Club de la Pluma, y las retransmisiones que hacen las radios compañeras y amigas. Bienvenidos a esta trinchera comunicacional. Le damos la bienvenida a la profesora Gabriela Fernández. ¿Cómo le va? Buenos días.
Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia. Y bueno, esto de buenos días es una manera de decir luctuosa semana en esta nuestra patria y también en los países vecinos. Sabemos que en Chile están ocurriendo cosas terribles, casi tan terribles como las que están ocurriendo en Argentina. El listado se va ampliando y la vida se va volviendo cada vez más difícil, más pesada. más triste.
Así es. Algunos datos como para que tengamos en cuenta qué es lo que ha transcurrido en estos días, en esta semana. La madre de una candidata a diputada cercana a Agustín Rossi, en Rosario, fue acribillada a balazos. Beatriz Ramos. Murió sospechosamente, murió, lo asesinaron. ¿Viste cómo tildan los medios? Murió cuando fue en realidad por ahí asesinado, y esa forma de mencionarlo no corresponde, porque de alguna forma los medios monopólicos tratan de deslindar las responsabilidades. En circunstancias sospechosas, Juan Pablo Lavaqué, que era abogado laboralista, y él era hijo de quien se dedicaba a denunciar a funcionarios de la AMIA y de la DAIA, a los diputados, cuando era diputada, Patricia Bullrich y Laura Alonso, y a algunos más. Bueno, habían denunciado a Longobardi y a Nisman, mirá vos, por entorpecer la causa AMIA y trabajar a las órdenes del Mossad y la CIA, o sea, Israel y Estados Unidos. Rodolfo Orellana fue asesinado por la espalda, un compañero de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, que junto con sus vecinos organizaban el acampe, el ocupe de terrenos fiscales pertenecientes al Estado Nacional, ubicados en Puente 13, en La Matanza. Martín Licata, dicen, fue encontrado muerto. No, fue encontrado asesinado. Y fíjate vos qué causalidad, que él había denunciado, había demostrado cómo dirigentes políticos argentinos eran apoyados por la fundación Open Society del magnate multimillonario George Soros, de todo el arco político, de izquierda a derecha, ¿sí? ¿Te enteraste de los 8 que murieron, las 8 personas? Dicen, murieron, no, fueron asesinadas en un incendio en una comisaría bonaerense, ¿sí? ¿Te enteraste del atropello, la represión en Jujuy, en Cueva del Inca? Para el gobierno de Jujuy no hubo represión, ¿sí? Los abuelos que se llevaron presos, niños, en fin, un montón de gente que padeció el atropello del feudo de Morales. Hace pocas horas, en la provincia de Córdoba, también la policía de Córdoba mató a un trabajador de la economía popular en el barrio Angelelli 2. Se trata de Marco Jesús Soria, de 32 años. El joven había sido previamente golpeado de manera brutal en un descampado y luego fue asesinado. ¿Quiere más?
No creo que haga falta. Sí, les quiero contar que en el caso del joven asesinado en Córdoba, La Voz tituló: murió en presunto robo.
Por supuesto, La Voz está del interior haciendo el trabajo sucio de la incomunicación o la tergiversación de la información.
Este listado luctuoso es para que no nos quedemos con lo que resonó ayer sábado alrededor del clásico y alrededor de que Bullrich no sirve ni para cuidar a un bondi de Boca, mucho menos va a servir para garantizar la seguridad del G20, y toda la cantidad de retuiteos y republicaciones al respecto. No obstante, a mí me gustaría que en este saludo y que en este horror de dictadura que vivimos no nos quedemos sin esperanzas. Hoy sábado se rindió homenaje a través de las redes al comandante Fidel Castro, a donde el hashtag realmente ha tenido un enorme número de retuiteos. Y a comienzo de la semana, Cristina, en la contracumbre, que ella no quiere llamar contracumbre, dio un discurso que dio tela para cortar durante toda la semana y que realmente nos tiene que dar esperanza, porque es un llamado a la unidad con nuevas categorías de análisis de la realidad argentina, de la realidad latinoamericana, y nuevamente una estadista dándonos cátedra de qué hacer, de cómo hacer. ¿Y sabe lo que dijo? Nos convocó a estar en la calle. Me parece que es ahí a donde tendríamos que encontrarnos.
Uh-huh. Y vos fijate que hay algunos dirigentes que pertenecen, que en teoría, al mismo espacio político que la senadora Cristina Fernández de Kirchner, y que ellos dicen que no, la cosa pasa por las urnas, hay que apostar ahí a combatir en las urnas y que no creen en la lucha en las calles. Esto, en estos días lo han dicho algunos de los funcionarios, lo vienen sosteniendo muchos de los que pertenecen a esa formación política. Y yo lo he dicho muchas veces, lo he sostenido durante muchísimo tiempo, lo sigo sosteniendo. El tiempo que pasa y las muertes que quedan, la gente que va quedando en el camino, los sueños y las vidas que van quedando en el camino, la sangre que se derrama, no pueden esperar a la decisión de una urna, porque aparte, sabemos que el fraude es algo ahora como moneda corriente, pero vamos a esperar a que nos sigan matando gente, que nos sigan persiguiendo a la gente, que sigan atormentando a toda una sociedad con esta dictocracia criminal y genocida? ¿Por qué tenemos que aguantar tanto? ¿Por qué? ¿Por qué no salir a defender, aglutinar todas las luchas en una sola y defender nuestro destino? ¿No? Creo que ya Cristina, más allá de ser una persona democrática y creer en las instituciones y creer en el juego político electoral, también nos ha convocado, pero desde el principio de sus alocuciones, cuando estaba finalizando su mandato, nos convocaba a que si no habían dirigentes, que teníamos que ser nosotros, nuestros propios dirigentes, para salir a defender lo que nos corresponde defender. Y lo vuelve a decir, más allá de los análisis maravillosos que se pueden hacer con relación a su discurso, a su exposición, que dio cátedra nuevamente, por más que a muchos no les guste, no se bancan algunas inclusiones, pero te lo está diciendo. La pelea, ¿dónde está? Está en este momento en las calles.
Y en las calles se dio ayer una buena instancia para pelear en la marcha de la gorra que se hizo aquí en la ciudad de Córdoba y que tuvo también sus incidentes, ¿no?
¿Incidentes? Represión. No fueron... Usted, que ahora labura para los monopolios, para la bosta del interior, incidentes no, represión, ¿sí? La marcha de la gorra tiene históricamente esto de ir en contra de estas normativas por las cuales han formateado los cerebros de los uniformados, que recurren a la persecución de aquellos que consideran sospechosos por portación de cara, de gorra, por pertenencia a un barrio determinado. Y no es lo que sucede solamente aquí en Córdoba, esto se repite a lo largo y ancho de la República Argentina y seguramente en otras partes del continente latinoamericano, donde se discrimina de manera ya groserísima y se persigue y se estigmatiza a un sector de la sociedad. Los jóvenes que hace ya 12 años que vienen realizando esta tarea formidable de la Marcha de la Gorra, que inclusive nació aquí en Córdoba y se fue propagando a lo largo y ancho del país. Hay muchas localidades que se han sumado a esto de manera nacional para reivindicar los derechos fundamentalmente de los jóvenes, y fundamentalmente de los jóvenes que pertenecen a un extracto social, por lo general, siempre postergado, siempre invisibilizado.
También en Chile ha habido episodios de represión. Una joven dirigente de los estudiantes fue atacada por las fuerzas represivas, la desnudaron, la golpearon en la calle, además de todos los ataques a los hermanos mapuches que están a la orden del día allí en Chile. Y hablando de Latinoamérica, también se produjo un hecho relevante esta semana. El gobierno cubano ha retirado a los médicos que estaban haciendo su servicio, prestando su servicio en territorio brasilero, por considerar que no está garantizada la seguridad de los profesionales cubanos. Toda una medida que de grandes repercusiones que en Latinoamérica va ensombreciendo un poco más nuestra esperanza, pero no la vamos a dejar morir.
Yo no te quiero meter miedo, no te quiero preocupar más de la cuenta, pero y espero equivocarme completamente. Desde todo esto que está ocurriendo y que estamos de alguna forma intentando graficar o de incluir en este saludo inicial de nuestro programa, creo que es la antesala de lo que va a ocurrir luego de la reunión del G20. No sé si saben que ha aterrizado un avión en el aeropuerto de Mendoza, que pertenece a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. ¿Y cuántos más van a empezar a llegar aquí para custodiar lo que no puede, en teoría, el gobierno nacional?
Las fronteras físicas ya han sido invisibilizadas. También nos hemos enterado que esta semana, dos veces, comisiones del Fondo Monetario Internacional han ingresado a la AFIP para controlar la recaudación, por ejemplo. La palabra soberanía para nosotros es solo un recuerdo.
Bien, y digo que luego de lo que ocurre en el G20, y espero equivocarme completamente, creo que la cosa se va a poner mucho más difícil de lo que está ahora. Muchísimo más difícil. Si algunos de los que nos siguen en nuestro programa lo recuerdan, también hemos denunciado en reiteradas oportunidades el acuerdo firmado entre esta aristocracia, este desgobierno nacional de Mauricio Macri y toda su caterva de miserables en el gobierno, que firmaron un acuerdo con el Comando Sur de los Estados Unidos y la Embajada Norteamericana. Ese acuerdo implica que, de haber conmoción interna en la Argentina y no poder responder con las fuerzas propias, le pueden solicitar al Comando Sur de los Estados Unidos que hagan la tarea por ellos con total y absoluta libertad. Nuestras garantías y derechos no solamente están siendo vulnerados ahora, sino que van a ser pisoteados y extinguidos a partir de la aplicación de ese acuerdo. Ojalá yo esté completamente equivocado y después me digan, en unos meses, Norberto, le erraste para la bosta.
Lamentablemente las teorías conspiracionistas se van cumpliendo una tras otra y, bueno, la derecha retoma la hegemonía a nivel mundial. No obstante, a nosotros no nos queda otra, porque dejaríamos de ser lo que somos si no construimos resistencia desde algún lugar. Así que aquí estamos, resistencia dentro de lo posible, contraataque, y ya sería hora de comenzar.
Seguro. Y la hora de comenzar, comienza el bloque internacional en el Club de la Pluma, como corresponde. Cada semana le damos la bienvenida a la columna que nos envía desde México nuestro compañero amigo, el profesor Fernando Lizama Abado.
Desde México, la columna del profesor
Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma.
Sin paz no habrá transformación. Consulta enjuiciar a expresidentes. Ganó López Obrador para acabar con la corrupción y encerrar a los culpables. Buenos días, hermano Norberto. La base de la estrategia para pacificar al país debe haber crecimiento económico, empleo, bienestar y atender a los jóvenes, aseguró Andrés Manuel López Obrador. Destacó que el proyecto para crear la Guardia Nacional no se detendrá. Con un gobierno austero, acabando con la corrupción, tendrá 500 mil millones de pesos para cumplir sus promesas de campaña. Se trabajará hacia adelante contra la impunidad. No se puede garantizar la paz y la tranquilidad sin esa reforma constitucional. Sin seguridad no hay cuarta transformación. Tres temas se someterán, hermano Norberto, a consulta popular cuando ya sea presidente de México López Obrador. Tener como asesores al grupo de empresarios para consultar sobre proyectos productivos y pedirles su punto de vista. Investigar a los expresidentes mexicanos por temas de corrupción, a Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. La creación de la Guardia Nacional, reiteró López Obrador, que no habrá perdón para ningún corrupto. Andrés Manuel López Obrador llega a la presidencia de México impulsado por el clamor popular que acabe con la corrupción, la impunidad, los bandidos de cuello blanco, pero sin detener ni distraerse de su proyecto transformador, el proyecto alternativo de la de nación. No ha variado, pero sí el pueblo desea enjuiciar al presidente actual, que está por concluir su mandato, Enrique Peña Nieto, debe exigirlo y enjuiciarlo de acuerdo a los delitos cometidos. En realidad, hermano Norberto, no fue una sorpresa para la sociedad mexicana que los expresidentes sean acusados de narcos, coludidos con cárteles de la droga. El narco involucra a Peña Nieto, su gobierno ha sido el más violento por su corrupción, el fracaso de su administración, con más de 28 mil asesinatos en 2017 y cerca de 30 mil en 2018. La administración de Peña Nieto es la más sangrienta que la de Felipe Calderón, tanto en corrupción como en derechos humanos, atención a víctimas, combate a la pobreza y construcción de infraestructura. La Casa Blanca, Odebrecht o la estafa maestra hizo de la corrupción la característica principal, hermano Norberto, del gobierno peñista. El Sistema Nacional Anticorrupción no funcionó porque siempre estuvo incompleto, a sabiendas que dificultaría su operación. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizama Abado desde México. Te mando un fuerte abrazo revolucionario, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Thank you. es la receta que nunca falla. La ley y el orden hacen estragos y más esclavos para el mercado. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega y que está en juego la esperanza de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que tu voz se pliega. Tegucigalpa, más de 20 años, la ciega hondura se vuelve muda cuando la callan las dictaduras. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega y que América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que tu voz se pliega, que está en juego la esperanza de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que tu voz se
fueron el dolor y la rabia los que nos hicieron desafiarlo todo y a todos hace 20 años. Y son el dolor y la rabia los que ahora nos hacen calzarnos de nuevo las botas, ponernos el uniforme, bajarnos la pistola y cubrirnos el rostro. Y ahora colocarme la vieja y ajada gorra con las tres estrellas rojas de cinco puntas. Son el dolor y la rabia quienes han traído nuestros pasos hasta la realidad.
Continuamos en el Club de la Pluma y en el bloque internacional, y no nos vamos de México. Vamos a recibir la columna del licenciado Enrique Sandoval, Violencia Crítica, para el Club de la Pluma.
Violencia Crítica, análisis filosófico, político y social. Desde México, la columna del licenciado Enrique Sandoval, Violencia Crítica.
¿Qué tal a todos nuestros amigos del Club de la Pluma y de Violencia Crítica? Vamos a informar el día de hoy lo que está sucediendo acá en México respecto de la situación de los migrantes de Honduras. Una situación que, bueno, sabemos, no es nueva. Desde hace unos 30 años se agrava con el proceso del neoliberalismo a nivel América Latina. Pero particularmente hace unos 50 días más o menos, sabemos que en redes sociales surgen, digamos, los propios algunos hondureños que viven en condiciones de pobreza extrema, de miseria, de violentación a su propia vida, a su propia dignidad. Algunos de ellos, por medio de las redes sociales, deciden armar una serie de caravanas de alguna manera espontáneas. Al ver estas convocatorias, mucha gente de allá de Honduras se anima. Hay mujeres, incluso hay niños, hay menores de edad sobre todo. Y bueno, actualmente en México esto ha desatado un conjunto de reacciones muy diversas, desde, por supuesto, la solidaridad, pero también hay un sector de la sociedad mexicana enormemente reaccionario que, al menos en redes sociales, ha mostrado su repudio, ha mostrado, digamos, de manera evidente, pues, este racismo, esta xenofobia hacia nuestros compañeros migrantes. Y particularmente de esta, no es una caravana, sino son una serie de caravanas que han salido desde hace unos 50 días, pues han muerto personas. Los datos ahí, algunos medios conservadores, algunos medios más críticos, obviamente los datos son diferentes, pero al menos si se habla de algunos 15, de al menos 15 muertos, se habla de gente que ha sido levantada. Este es un término que en México, o sea, levantado significa que o la Policía Federal o el propio narcotráfico te secuestra, te asesina, te desaparece. Y bueno, son cifras aproximadas, por supuesto, pero ya se habla de levantones, se habla ya de gente muerta como tal. La situación de las migrantes el día de hoy es muy delicada. Se habla de que al menos unos 3.000 migrantes ya llegaron prácticamente ya a la frontera, en la parte de Tijuana, que es o sea, la parte de México que está prácticamente colindante ya con Estados Unidos. Ahí se encuentran los migrantes, por supuesto que no pueden pasar, se habla de unos 3.000. El alcalde, creo que es el alcalde de Tijuana, declara crisis humanitaria, sí quiere ayudar a los migrantes, pero por supuesto que los migrantes no se quieren quedar en México, sobre todo porque las condiciones laborales no son las que ellos están, no son las que están buscando. Además, buscan también reunirse con familiares que ya están ahí en Estados Unidos. Y entonces, apenas hace apenas tres o dos días, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, da el visto bueno para desplegar aún más tropas militares. Básicamente, ahora hay 5.000 efectivos militares en las fronteras que, bueno, ya tienen, o sea, Donald Trump les ha dado el visto bueno para usar la fuerza en caso de que estos migrantes quisieran pues cruzar la frontera, ¿no?, de manera colectiva. Y pues particularmente creo que fue el jueves 23, sucede algo muy particular allá en la frontera, creo que es el Garito, así se llama la parte de Tijuana, en donde durante al menos dos horas se interrumpe el tráfico de la frontera, particularmente de la gente que de México va a Estados Unidos, incluso se detiene el tráfico ahí en la frontera. Y pues va, básicamente unos 200 efectivos hacen una serie de ejercicios policíaco-militares, sobre todo para ensayar pues esta parte de, es como una especie de simulacro para contener a los migrantes. Es un simulacro que realiza el ejercicio que los migrantes van a tener si los migrantes intentan cruzar colectivamente a los Estados Unidos. Por supuesto que esta es una provocación, es una medida violatoria de derechos humanos, es una medida, por supuesto, pues bueno, es de cerrazón, por supuesto, es una medida de dominación. Y bueno, hoy en día la situación está así, todavía los migrantes no cruzan. Al parecer, como está la situación, lo que podemos decir es que no va a haber soluciones a corto plazo. Incluso yo creo que con el nuevo gobierno acá en México de Andrés Manuel López Obrador, las soluciones a corto plazo van a ser difíciles. Ya se han ofrecido empleos, particularmente en Tijuana. Algunos migrantes hondureños sí lograron conseguir empleo, más o menos algunos sin derechos laborales, otros sí tienen derechos laborales, la mayoría no, pero esta solución no se va a poder resolver, o sea, no es una situación que va a poder, o sea, que se va a resolver o desde Honduras o desde México o sea, es una situación que concierne prácticamente a toda América Latina, por supuesto, y es una situación que ha sido orquestada, había sido gestionada, provocada por los gobiernos neoliberales de Estados Unidos, que por supuesto atraen a esta fuerza de trabajo barata que es ilegal, pero a la vez le ponen fronteras nacionales para mantenerlos dentro de los flujos de capital que ya han sido establecidos previamente, que son por supuesto altamente desiguales, porque conllevan a estos procesos por supuesto desiguales en términos económicos, no nos vamos a extender en esto. Entonces políticamente la situación va a ser difícil, todo apunta a que va a haber confrontaciones. Algunos migrantes ya se habla de que al menos unos 1500 migrantes han regresado porque la han visto muy difícil acá en México, pero la mayoría sí está ya en Tijuana, están esperando a ver cómo se resuelve este asunto. Ojalá no haya confrontación, pero lo que estamos viendo de manera concreta es que el fenómeno de la migración es un proceso, digamos, que a la vez que Estados Unidos de alguna manera gestiona en los términos de que mantiene a las fuerzas de trabajo de los países más subdesarrollados en sus fronteras nacionales, pues a la vez atrae a esta fuerza de trabajo, porque esos, como todos sabemos, esos trabajadores que son ilegales, se les paga por debajo de las condiciones salariales pues oficiales, ¿no? O más o menos estandarizadas de Estados Unidos. Eso es lo que está pasando en México. Y bueno, insistimos en esto que ya dijimos al principio, es muy preocupante pues esta xenofobia, este racismo de algunos sectores conservadores en México, una cosa que nosotros los jóvenes no habíamos visto de manera tan exacerbada, digamos, podríamos decirlo así. Y pues la mayoría de la gente siente que le van a quitar su empleo, siente que le van a quitar su plaza, siente que son delincuentes, todos son prejuicios, ¿no? En realidad, porque bueno, el desempleo en México es una situación estructural, y hablar de que los migrantes nos van a quitar el empleo, bueno, es algo que sí, objetivamente suena un poco absurdo. Hasta la fecha se tiene el reporte de que solamente 2 migrantes han caído en actos, podríamos decir, delictivos, se han visto obligados a cometer actos, solamente 2, o sea, son prácticamente nada, pero pues bueno, me parece que están siendo procesados por la justicia mexicana, que por supuesto es nefasta, es desigual, no lo celebramos, es una cosa lamentable, no debería suceder, pero bueno, no insistimos en que bueno, la gente tiene que quitarse estos prejuicios que más bien son gestionados por los medios de comunicación, por esta serie de familias conservadoras que constantemente pues son funcionales a esa ideología por supuesto del imperialismo, que siempre es todo, que todo se globalice, que las mercancías, de alguna manera también la información, que se globalicen las formas de consumo, pero lo único que no se va a globalizar es la fuerza de trabajo, es decir, los trabajadores no pueden salir de sus fronteras, es lo que tenemos que recalcar, es un fenómeno que en el neoliberalismo se agudiza y se vuelve agenda principal de prácticamente todos los sectores de la izquierda y de manera general también pues de las poblaciones latinoamericanas y de los gobiernos latinoamericanos también. En fin, nosotros dejamos nuestro reporte hasta aquí. Vamos a seguir informando la semana que viene también de este proceso, porque es una cosa que está ahí muy candente en todo México, pero particularmente en la frontera y en el norte. Es una cosa que parece que está a punto de estallar. Y pues vamos a seguir informando. Para nuestros compañeros latinoamericanos, siempre les recomendamos ver el noticiero de Aristegui Noticias, así se llama en redes sociales, nada más póngale Aristegui Noticias en Facebook. Ahí se informa de manera clara, de manera concreta o de manera precisa lo que está pasando. Es un medio que, digamos, a lo largo de los años ha resistido esto, a todo este embate o a toda esta hegemonía que que tienden a ejercer los medios oficiales neoliberales, que son un poco más grandes. Nosotros dejamos nuestro reporte hasta aquí. Que estén muy bien y hasta luego.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Tienes que comprender que la mayor parte de los humanos son todavía parte del sistema. Tienes que comprender que la mayoría de la gente no está preparada para ser desconectada, y muchos de ellos son tan inertes, tan desesperadamente dependientes del sistema, que lucharían por protegerlo.
Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma y nos vamos a El Salvador a recibir la columna del doctor José Mario Zabaleta.
Desde El Salvador, el reporte del doctor José Mario Zabaleta para el Club de la Pluma.
El Salvador se avecina a la contienda electoral para presidente y vicepresidente de la República del 3 de febrero próximo. Y a 10 semanas de dicho evento, las propagandas publicitarias de los partidos y coaliciones se desarrollan como se acostumbra por estos lares. Es decir, a costa del derroche de millones de dólares, predominantemente con mensajes superficiales y demagógicos, la utilización de medias verdades y medias mentiras lindando con descaradas falsedades, el uso de campañas negras y de mensajes que abordan creencias y símbolos religiosos para desprestigiar al adversario, al igual que la saturación de anuncios en programaciones de radio y televisión principalmente. Todo ello forma parte de lo que deben soportar los salvadoreños durante 4 meses, y que al final se agregan al hartazgo ya existente de buena parte de la población contra estos procesos calificados de democráticos, así como la animadversión hacia la llamada clase política. Las opciones incluyen al partido oficial, el FMLN, que postula a la presidencia a Hugo Martínez, ex canciller de sus gobiernos, y a Karina Sosa, actual diputada aspirante a la vicepresidencia. La derechista Arena, en coalición con el partido Concertación Nacional, la Democracia Cristiana y Democracia Salvadoreña, postulan a la presidencia a Carlos Calleja, empresario, junto a Carmen Aida Lasso, una economista, para la vicepresidencia. Luego, el empresario Nayib Bukele, exalcalde de Nuevo Cuscatlán y San Salvador, la capital, junto a Félix Ulloa, abogado y experto en temas electorales, quienes son postulados de última hora por el partido Gana para presidente y vicepresidente respectivamente. Por último, Josué Alvarado, empresario residente en Estados Unidos de América, a la presidencia, junto a Roberto Rivera Ocampo como compañero de fórmula, postulados por el partido Vamos. Según las tendencias a la fecha, obtenidas de las principales firmas e instituciones encuestadoras como Sid Gallup, Universidad Tecnológica UTEC, LPG Datos, Universidad Centroamericana UCA, Mitofsky, Universidad Francisco Gavidia, entre otras, la posición más desfavorable le corresponde al partido Vamos, quien no ha sobrepasado los 2 dígitos en ninguna muestra. Le sigue el FMLN, que siendo partido de gobierno ha sufrido las consecuencias de alto desgaste luego de 2 periodos presidenciales, y que se expresó como se preveía en las elecciones para alcaldes y diputados de marzo de 2018, cuando sufrió su mayor descalabro, y del que no se vislumbra se pueda reponer. Los rangos de sus números abarcan de 6 a 12% de aceptación según empresa encuestadora y fecha de la publicación. En segunda posición se mantiene, también como única fuerza que pudiera disputarle el triunfo a la primera, el partido Arena, que en esta ocasión desde el inicio optó por la unificación de los partidos de la derecha, entre ellos el partido Concertación Nacional, heredero del anterior PCN de la época de gobiernos militares del siglo pasado, así como el PDC, resabio de la Democracia Cristiana de la segunda mitad del anterior siglo. A ello se suma el Partido Democracia Salvadoreña, de más reciente origen. Esa coalición se ha mantenido estancada y con pequeños retrocesos en las últimas encuestas, en los rangos que oscilan entre 15 y 25 puntos de porcentaje según la fuente. Sus principales lastres son los 20 años de gobierno desde 1989, y que para la población representan periodos de implantación del neoliberalismo a ultranza, el surgimiento de la violencia de pandillas, y los casos más escandalosos de corrupción que hasta han implicado judicialmente a dos presidentes de su filiación. Mientras, en primera posición, que ha mantenido de manera sostenida desde hace unos 2 años, a pesar de lo imprevisible de su candidatura luego de su expulsión del FMLN y la serie de embates judiciales con los que han intentado quitarlo del camino, se encuentra Nayib Bukele, quien pretendió inscribirse con el movimiento Nuevas Ideas, que concitó masivos apoyos de la población para su formación, pero sin lograrlo porque fue aprobado como partido fuera del tiempo estipulado, por lo que optó hacerlo a través del partido de centro-izquierda Cambio Democrático, que casualmente fue anulado por el Tribunal Electoral antes de la inscripción de candidatos, por lo que a una hora de concluir el límite para hacerlo, se postula como candidato a la presidencia por el partido Gana, que resultó en 2009 de la escisión del partido Arena, cuando luego de perder la presidencia, una buena cantidad de sus diputados lo abandonaron por serios problemas internos. Este panorama tortuoso no parece haber afectado la intención de buena parte de la población electoral que conserva su predilección por Bukele y Ulloa, ante el creciente rechazo de los partidos tradicionales a quienes, según las diferentes muestras de investigación de opinión, no desean que regresen a gobernar el país. Con este panorama parece cerrar el año este país centroamericano que se dispone a elegir nuevo gobierno y que, si no ocurre nada excepcional, los especialistas mantienen la expectativa de que el bipartidismo de Arena y FMLN de los últimos 30 años se vendría al traste al surgir un posible gobierno de origen diferente y que al parecer contaría con fuerte apoyo poblacional de todas las tendencias. Al menos es lo que por hoy se puede deducir, aunque lo que realmente ocurra se sabrá hasta el 3 de febrero de 2019. Para el programa El Club de la Pluma, desde la provincia de Córdoba, Argentina, Mario Zabaleta, corresponsal de Radio Banacuba.
Estás escuchando El Club de la Pluma.
¡Que viva los derechos de la madre tierra! ¡Que muera el capitalismo!
Soy Alberto Galazo, le mando un afectuoso abrazo y profundo al Club de la Pluma, del cual he tenido la posibilidad de expresarme como si hablara con viejos amigos.
Continuamos en el Club de la Pluma y en su bloque internacional le llega el turno a Venezuela a cargo de Najib Ilov.
Militando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Najib Ilov para el Club de la Pluma.
Saludos, queridos compañeros de la Patria Grande. Mientras en Venezuela, previo a las elecciones de concejales del 9 de diciembre, las acciones de sabotaje no han dejado de parar al sistema electoral, con cortes en varios estados. También las incursiones de paramilitares en la frontera con Colombia, que ya se ha cobrado recientemente la vida de 3 miembros de las Fuerzas Armadas. Son noticias que no las van a dar a conocer en ningún medio en el exterior. Sumado a ello, la reciente exposición del fiscal de la Nación, Tarek William Saab, sobre los casos execrables e insultantes de corrupción de ex miembros del gobierno. Es así, en ese interín, como los miembros de Fedecámaras, que agrupa la burguesía financiera activa en la guerra económica contra el pueblo, se han sumado también los propietarios del ganado, que desaparecieron del mercado estos productos cárneos, mientras los derivados lácteos los venden a precios inimaginables e inaccesibles. Pero hay un enemigo, uno silente y sinuoso. Es el peor, es el que medra desde dentro, el que retarda, el que obstaculiza los procesos de cambio y avances, el que no quiere la aplicación de medidas drásticas, el que pone en sinfín de pretextos para no enfrentar al enemigo frontal y cabalmente. Es así como comparto el artículo solitario del profesor constituyentista Earle Herrera, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. Me pidieron ser crítico y cuando lo fui, dejaron de hablarme. Aquella izquierda que vivía en una autocrítica perpetua, feneció. Cierta vez, una ministra invitó a comunicadores del proceso bolivariano, entre comillas, para hacer un balance crudo de la realidad, cierra comillas. Cada quien fue dando su opinión sobre la política comunicacional. Al final, la titular del despacho, que nos pidió hablar sin que les quede nada por dentro, exclamó: ¡Carajo! Con amigos así no se necesitan enemigos. Y cerró la rueda de prensa. En otra ocasión, fue un Nobel ministro quien invitó a hacerle una radiografía a la comunicación del Estado y el gobierno. A mi turno advertí que no me hicieran caso porque solo iba a leer unas anotaciones al margen. Dije, de todos modos, frases y observaciones a programas del canal del Estado BTV. ¡Santa María! Todavía me lo están cobrando. Cierto socialismo tiene la epidermis delicada y es propensa a la insolación crítica. De aquella conversa, solo Mario Silva, conductor del programa político La Hojilla, aceptó un señalamiento sobre su programa con una sonrisa franca e incluso me pidió el papel para leerlo en su espacio. Hasta hoy sigo pagando por dar lo que se me pidió, o una opinión sincera. Decidí alejarme de esos espacios mayores en los que siempre me meten para no perder más amigos y quedarme solitario, como los insignes muertos de Beck. Tanto la anemia como la alergia a la crítica son letales para la revolución, aquí y en Beijing. No me refiero a esa disidencia de la izquierda umbilical que ha hecho de su Maruto un mirador turístico. Como constituyente, recibo quejas y peticiones de la gente, del pueblo. Sí, los recibo por falta de apoyo y algunas veces la hago públicamente y me reprochan. Me dicen, ¿por qué tú tienes instancias donde plantearlas? ¿Por qué las haces pública? Solo que a esas instancias a la cual se refieren, los que me reprenden ni me paran, ni siquiera cuando los llamo me responden, ni contestan. Es así que en 18 años no he llamado para pedir nada personal a nadie. Sigo siendo un tipo que dice las cosas que piensa y siente. Queridos compañeros de la Patria Grande, si bien el compañero Arle Herrera comparte una realidad que quizás se ha replicado en otros países, en otros movimientos y en otros procesos, pero hacen daño, mellan la moral, mellan la confianza y la esperanza del pueblo, que aún, a pesar de esos avatares, con su dolor a cuestas y la crudeza del hambre ante la arremetida de los factores, tanto internos como externos, todavía abriga en lo más profundo la posibilidad de dar un giro, un revolcón, un cambio radical. Queridos compañeros de la Patria Grande, abrazos y éxitos en sus luchas.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
No tengo mucha plata, pero tengo cobre.
Aquí se baila como bailan los pobres. Aquí se toma y alegría.
No tengo mucha plata, pero tengo cobre.
Aquí se baila como bailan los pobres.
Y aquí llegó tu Robin Hood.
A meter las bolas en los boquetes como Tiger Woods. Tú eres clase alta, yo clase baja. Tú vistes de seda y yo de paja. Nos complementamos como novios. Tú tomas agua destilada, yo agua con microbios. Tú la vives fácil y yo me fajo. Tú sudas perfume, yo subo trabajo. Tú tienes chofer, yo camino a patas. Tú comes filete y yo carne de lata. Nuestro parecido es microscópico, pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico. Pégate a mí, que no te contaminas. Y con un besito vamos a pegarnos la porcina.
No se necesita plata para moverse, necesita onda, y cacatosa.
Sin bandeja, con ganas de comerse a la pareja. Se baila pegado como bachata, sin traje y sin corbata, embriagando las neuronas con vodka barata. Blancas, amarillas o mulatas, se baila con cualquier bombón que suelte la piñata. Lo bueno de ser pobre al final de la jornada es que nadie nos roba,
porque no tenemos nada.
Apretaditos como en una lata de sardinas, agarrando nalgas porque está incluida la propina. Dicen que eres la reina de todos los rosales, pero hoy te voy a bajar cuatro clases sociales. Calientita como pan de panadero, barriendo el piso con el trasero. Toda la grasa te desplaza por la terraza. Quiero que hagas lo que no puedes hacer en tu casa.
No se necesita plata para moverte.
tengo cobre.
Aquí se baila como bailan los pobres.
Como si estuviera bajo el agua flotando. Tú me tienes por el aire volando. Como si estuviera bajo el agua flotando. Como si estuviera bajo el agua flotando.
Soy Osvaldo Bayer y un gran saludo y abrazo fraterno al Club de la Pluma. Sigan así debates, discusiones, escritos, sueños, pensamientos, pero siempre, siempre en contacto con la base, con el pueblo. Gran abrazo fraterno, hasta siempre.
Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma. Le toca el turno a Chile a cargo de nuestro compañero y amigo Carlos Alberto Maciocchi, desde Villarrica.
Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de la Pluma, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi.
Muy buenos días, compañeras y compañeros del Club de la Pluma. Desde acá, al Gualmapu, Villarrica, Chile, para ustedes, Carlos Alberto Maciocchi. Bueno, compañeros, compañeras, amigas, amigos, fue una semana triste, violentamente triste y enrabiadamente triste también, puesto que la muerte del comunero Camilo Carrillanca no ha quedado en el olvido, ha permanecido y se ha estancado en la memoria de jóvenes, y no tan jóvenes, adultos, gente común, gente sencilla. Sí, porque al final, tal como yo les decía la semana pasada, esto era un crimen. Era un crimen, si bien planificado o premeditado, o en realidad la intención era asesinar. El comando jungla o los paramilitares convertidos por los paramilitares colombianos en comandos asesinos, ¿ya? Desde allá en Colombia, convertidos estos carabineros en verdaderos comandos asesinos, ahí están. Y la figura en Colombia de los falsos positivos se viene a instalar acá, en el Gualmapu. Porque ellos, los señores del dinero, los señores de las forestales, de las hidroeléctricas, necesitan una guerra. Y necesitan un estado de guerra, ¿ya? Y también estos uniformados, esta policía uniformada y estos señores que tienen el poder económico precisan de una guerra. Hay que ubicar un enemigo, crear una guerra y hacer un negocio en torno a él. El negocio de la policía chilena, el negocio de los que gobiernan nuestro país, ha sido formar o crear o recrear una situación de guerra entre dos partes. Una, armada hasta los dientes, con todos los recursos del Estado, y la otra, desarmada. Solamente con su necesidad de reclamar tierra, dignidad, por supuesto. Entonces, el enemigo ya no es un enemigo, ¿ya? Sino es un pueblo, nación, que está luchando por su identidad, está luchando por su territorio y por sobrevivir, por sobre todas las cosas. Sobrevivir en este mundo globalizado, capitalista, neoliberal, y víctimas es Camilo Catrillanca, como lo son los tantos y tantos huachafes que han caído, como son los tantos y tantas hombres y mujeres y niños que han caído en la tortura. Sí, en la tortura, aquí se torturan niños. ¿Y de qué manera, no? El caso de Camilo Catrillanca nos deja en claro qué es lo que se hizo. Mira, es que algo... Camilo Catrillanca ya no es una víctima, es un héroe. Pues bien, cuando este comando empezó a dispararle a su tractor, él tenía un niño que estaba enseñándole a manejar el tractor. Y él lo único que hizo fue hacer que este niño se metiera debajo del tractor, en la parte donde van los pedales, ahí. Y este chico, en su declaración ante el fiscal de Derechos Humanos, dice que de pronto mira hacia arriba y ve a Camilo que le brotaba por la nariz algo amarillo. Sí, masa encefálica. Ya le habían disparado en la cabeza y yacía muerto en ese instante. ¿Qué puede ser a un niño? ¿Cómo lo puede afectar a un niño el ver la muerte, el ver tanta violencia, tanta injusticia? Eso ya es un atentado contra la infancia. Y más aún cuando estos policías corruptos, estos policías entre comillas criminales, se lo llevan a una comisaría y lo tienen 24 horas incomunicado después de haberlo golpeado, para que no hable. Yo me reía con mis clientes en el local donde yo trabajo y decía, mira, estas personas que dijeron, estas maestras rurales en esos 0 kilómetros que andaban, supuestamente, ¿no? Maestra, todavía no está claro si existen o no. Las que dijeron que les habían robado los automóviles y este comando jungla salió en persecución y justo se toparon con Camilo Catrillanca. Supuestamente iban a arrancar a 10 kilómetros por hora, ¿no? En un tractor. Qué terrible, ¿no? Qué forma de escapar. Qué estupidez. Y volvamos atrás con esta señora. Una de ellas dijo, yo vi, eran 3 encapuchados. Sí, eran 3 encapuchados. Nunca me voy a olvidar de su rostro. Oh, ¿qué tal? Bueno, también dice el señor Moreno, un ministro de planificación, que él la semana pasada había conversado con esta profesora, la semana anterior que ocurrió este hecho. Qué insólito, qué extraño. O sea, ya estaba todo preparado casi, ¿no? En fin, yo no digo que esta sea crónica de una muerte anunciada, pero sí le tenían muchas ganas, le tenían muchas ganas a Camilo Catrillanca, las fuerzas especiales y sobre todo este comando jungla. Aunque el señor Piñera, cuando vino hace muy pocas horas atrás a la Araucanía, al Gualmapu, él dijo que no existe el comando jungla, cuando en realidad antecedentes y papeles firmados por él dicen todo lo contrario, que el comando jungla existe, y existe de tal manera que fue recreado en la selva colombiana para venir a instalarse acá en el Gualmapu, a esta guerra ficticia inventada por los señores, a esta guerra ficticia que de una u otra manera nosotros podríamos hacérsela real y convertirnos en verdaderos combatientes, ¿ya?, al lado del pueblo nación mapuche para enfrentar a esta canalla, a estos canallas. Así como lo hicieron los chicos de la Universidad Católica de Temuco, así como lo hicieron los muchachos de la ACES, de la Asociación de Estudiantes Secundarios ahí en Santiago, y así como lo han hecho distintas personas que han tenido la conciencia y el coraje de enfrentar a estas policías, ¿ya?, militarizadas, que han asolado el Gualmapu, y que ahí están, parapetándose y ocultándose en el poder. Hoy, el día de ayer, se filtró un audio en que el comandante en jefe del ejército, el señor Martínez, general Martínez, dijo que oficiales estaban vendiéndole armas a narcotraficantes y delincuentes comunes. ¿Que cómo podía hacer eso? Yo le podría decir, señor Martínez, el ejército, los servicios secretos, servicios de seguridad, los servicios represivos del ejército de Chile y de todas las fuerzas armadas desde tiempo de la dictadura, durante la dictadura de Pinochet, la CNI, los servicios, para que ustedes amigos argentinos entiendan, le pagaban a sus alcahuetes, a sus sapos, a sus informantes, les pagaban con droga que quitaban en Santiago y otra droga también que traían ellos, así que no es difícil entender, ¿no?, que de repente el año 1987, 88, los barrios populares de Santiago se plagaron de pasta base. Sí, se plagaron de pasta base. ¿Y cómo llegó eso ahí? Hace rato que las fuerzas militares en Chile están involucradas en el tráfico. O si no, eso no fue un azar, un error capaz, ese container allá en Europa que llegó cargado de cocaína. Y adivinen de quién era, del ejército chileno. Sí, señores. En fin, señor Martínez está equivocado. Las balas que usan los traficantes, ya, los sicarios en el centro, en los barrios marginales, en Santiago, ¿esas balas de quién son? ¿Quién cree usted que se las vende? ¿Cómo llegan esas balas? ¿Cómo llegan esas armas? Sí, señor Martínez. Pregúntele a sus amigos, pregúntele a sus subordinados. En fin, ¿cuántas balas del comando jungla irán a parar ahora a manos de los narcotraficantes, ya que tienen chip libre? Porque cuando hay una guerra, y volvamos al tema del Gualmapu, cuando hay una guerra hay intereses económicos, hay muy buenos negocios, hay intereses políticos, hay intereses económicos, hay intereses de todo tipo en esta guerra. Y esta es la guerra que ellos quieren desarrollar para poder usufructuar de una vez por todas este territorio y desalojarlo por las buenas o por las malas, tal como hizo ese escudo que ellos mismos inventaron, por la razón o la fuerza. Es por su razón y con su fuerza y con su aparato militar, que el aparato militar de la burguesía no es otro más que nada el ejército y las fuerzas armadas. Me va a costar caro lo que dije, ¿no? Pero eso es así, lamentablemente. Cuando volvamos a escuchar que este ejército de Chile, estas fuerzas armadas, van a responder a los verdaderos intereses del pueblo chileno, van a responder a los verdaderos intereses de todo el colectivo humano que existe en este país, ahí vamos a decir respetuosamente, sí, está bien, están en lo correcto. Pero hasta hace muchos años, pero cientos de años, que estas personas están en el camino incorrecto y están siempre al lado del más fuerte, más bien dicho, al lado del poderoso y, por supuesto, en contra del pueblo. ¿Cuántas veces el ejército ha disparado contra el pueblo? Miles de veces. ¿Cuántas veces el ejército ha disparado en contra de los enemigos del pueblo? No, imposible, porque en realidad están con ellos. Bueno, la muerte de Camilo Catrillanca, y vuelvo a repetirlo una vez más, fue una muerte hecha con descaro. Y el descaro también estaba instalado en el discurso cínico de estos señores que gobiernan nuestro país. Lo que más nos duele es el cinismo. Y el cinismo no es otra cosa más que lo políticamente correcto. Eso es el cinismo. Nosotros, acá en el Club de la Pluma, en su mayoría, ninguno somos políticamente correctos porque decimos las cosas por su nombre. ¿Ya? Al pan pan vino vino y al asesino que es un asesino. Y lamento mucho que más gente no se haya sumado. Pero sí sé que es muy cierto que ya poco a poco se va cayendo el telón y se va mostrando la verdad de este conflicto que tiene el Estado de Chile en manos de los que nos dirigen, los que nos gobiernan, con este pueblo nación mapuche. Así que de una u otra manera tenemos que apoyar todos, de una u otra manera tenemos que estar junto a nuestros hermanos, a nuestros peñis, ¿ya? En esta lucha desigual en contra del poder, del poder de las armas y el poder del dinero. Qué cosa más terrible, ¿no? Esa lucha desigual. Pero bueno, un mapuche siempre lo ha vivido así, desde la llegada de los españoles. En fin, compañeras y compañeros del Club de la Pluma, esperando sacar más cuentas y esperando sumar más voluntades y esperando que la gente vaya despertando poco a poco de este maldito sueño en el cual nos indujeron, es que volvamos nuevamente a sacar la cara y sacar la voz y levantar el puño y ponernos al servicio de los intereses del pueblo y no de sus verdugos y no de sus amos. Bueno, compañeros del Club de la Pluma, un abrazo para todos, saludos Roberto, saludos Gabriela, tengan todos ustedes muy buenos días desde acá del Gualmapu.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Quien les habla, Rubén Patagonia, para los hermanos, los peñes, como dice el mapuche, del Club de la Pluma, un gran abrazo y sigamos entre todos construyendo un futuro mejor con posibilidades para todos.
Perdimos, no pudimos hacer la revolución, pero tuvimos, tenemos, tendremos razón de intentarlo y ganaremos cada vez. Que un joven sepa que no todo se compra ni se vende y sienta ganas de querer cambiar el mundo. En Bar El Cadri.
Y para finalizar el bloque internacional del Club de la Pluma, el informativo Alba, elaborado por la gente de América 21.
Estés donde estés,
el Alba de América Latina.
Información y reflexión para todo el continente.
Bienvenidos, bienvenidas a este resumen semanal de noticias que nos da la oportunidad de recorrer distintos puntos del continente. Para dar comienzo, saludamos a Adrián Fernández.
Hola Giselle Rivalov, bienvenida también al Alba de América Latina, muchas gracias por la presentación. En algunos minutos nada más hablaremos de Brasil, ya prácticamente están confirmados los hombres y las mujeres que van a acompañar a Bolsonaro en las principales áreas del gabinete económico que tendrá Brasil a partir de enero, y además está reafirmada la tendencia ultraliberal que Bolsonaro y su gabinete económico van a aplicar apenas asuman el poder en Brasil. También en esta edición del Alba de América Latina vamos a rendir homenaje a un líder revolucionario que falleció esta semana, un hombre que ha sido declarado imprescindible para la revolución bolivariana.
Ecuador, Guatemala, Argentina dirán presente en el día de hoy. Ingresá en www.americaxxi.com.
Fue esta una semana muy intensa desde el punto de vista político y social en Brasil, donde se dieron dos cuestiones muy marcadas. Una es la decisión de Cuba de retirar a su equipo de médicos trabajando en Brasil, después de que el presidente electo pusiera condiciones incumplibles para que pudieran mantenerse los médicos cubanos en Brasil. Recordemos que esto es un convenio entre las dos naciones que se firmó en el año 2013, pero donde además está presente como parte de ese convenio la Organización Panamericana de la Salud. Lo cierto es que las condiciones y los condicionamientos que puso Jair Bolsonaro hicieron que Cuba decidiera finalmente quitar a sus médicos que estaban atendiendo a las poblaciones más vulnerables dentro de Brasil. Y comenzó entonces a partir de esta decisión un proceso que fue quitando progresivamente a los contingentes de médicos y profesionales de la salud cubanos que estaban trabajando en el país sudamericano. Y esto se dio además en un momento donde comenzaron a conocerse algunos nombres y algunos datos de lo que va a ser la próxima política económica que va a aplicar Bolsonaro cuando asuma la presidencia de Brasil el próximo primero de enero. Uno de los datos centrales que se conocieron esta semana es que Bolsonaro tendrá en su gabinete una Secretaría de Privatizaciones que se va a dedicar específicamente a acelerar los tiempos de enajenación del patrimonio del Estado. Este anuncio lo hizo Paulo Guedes, al que Bolsonaro designó como ministro de Economía de Brasil. Tanto el presidente electo como el futuro ministro de Economía anticiparon durante la campaña electoral y luego de las elecciones que privatizarán organismos estatales como Correos, subsidiarias de la petrolera estatal Petrobras y otras compañías que hayan quedado en manos del Estado. Paulo Guedes, un economista formado en el ultraliberalismo de la llamada Escuela de Chicago, manejará desde enero un ministerio de Economía con plenas funciones que va a reunir a las actuales carteras de Hacienda, Planeamiento e Industria, Comercio Exterior. Además del programa de privatizaciones, la dupla Bolsonaro-Guedes anticipó que va a impulsar reformas tributarias y de pensiones, mayor apertura económica hacia el exterior, autonomía formal del Banco Central y la posible privatización de áreas naturales dentro de la Amazonía. Y esto se relaciona con otro aspecto del programa que va a llevar adelante Bolsonaro, y es la construcción de represas hidroeléctricas en pleno pulmón de Sudamérica, en pleno pulmón del mundo como es la región del Amazonas. De esto y de otros temas vinculados con la transición en Brasil seguiremos hablando, por supuesto, a lo largo de nuestras ediciones aquí en el Alba de América Latina.
El gobierno de Ecuador, presidido por Lenín Moreno, presentó una propuesta económica que incluye la reducción del presupuesto de la educación pública superior en un 10% para el 2019. Por este motivo, miles de estudiantes de las universidades marcharon desde los predios de la Universidad Central de Ecuador hasta el Palacio de Carondelet.
Las y los estudiantes estamos hoy en las calles marchando porque no queremos la reforma del 2019 que va a reducir el presupuesto de la educación. La educación no se vende, la educación se defiende.
defiende.
Mi nombre es Jocelyn Rosero, soy estudiante de la Universidad Central de Ecuador en la carrera de política. Estamos en esta organización pacífica en contra del corte de presupuesto de las universidades públicas. Lo que está pasando en Colombia y en demás otros países, que se está cortando el deseo de educación de las universidades públicas y demás medidas neoliberales que están atacando a nuestra América Latina.
Nos detenemos ahora en Argentina de la mano de Ignacio Díaz.
La salida de la recesión para Argentina está cada vez más lejana. Así se deduce tanto de los cálculos de los organismos internacionales como de las expectativas de la población medidas en las encuestas. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo, la OCDE, cuyo núcleo está compuesto por los países desarrollados, publicó su informe de noviembre y reacomodó los pronósticos para Argentina. Se trata de una organización a la que el gobierno de Mauricio Macri pretende ingresar. Según los nuevos números, la caída económica sería del 2,8% del PBI este año y de 1,9% en 2019. La continuidad del déficit fiscal, los ajustes recesivos y un cuadro internacional más complejo son algunos de los factores señalados por la OCDE para argumentar esta perspectiva negativa sobre Argentina. Otro punto clave es la pérdida del poder adquisitivo de la población, que empuja hacia abajo el consumo y la inversión, también afectados por las altísimas tasas de interés y un reciente aumento del desempleo por la crisis. El cambio es drástico, ya que en abril el organismo internacional esperaba un crecimiento de 2% y 2,6% para 2018 y 2019 respectivamente. Si bien para el año 2020 la OCDE estimó un crecimiento de 2%, también advirtió que podría revisarse a la baja por la caída de los índices sociales y los riesgos constantes de una mayor devaluación de la moneda. A nivel mundial, la expectativa es de una desaceleración del crecimiento para 2019 y 2020, con mayor impacto en los países no desarrollados. Las disputas comerciales entre Estados Unidos y China también refuerzan esta dinámica. Desde Buenos Aires, Ignacio Díaz.
Este sábado se realizarán en varias ciudades de Brasil y en simultáneo con dos ciudades de Argentina el primer encuentro nacional de mujeres en la Rueda de Samba. El encuentro reunirá a músicos, instrumentistas, compositoras, productoras, fotógrafas, camarógrafos, DJs, operadoras y técnicas del samba brasileño. Se establecieron sedes de este encuentro en Belo Horizonte, Brasilia, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Juiz de Fora, Londrina, Maceió, Recife, Río de Janeiro, Salvador y Sao Paulo. Desde Argentina se sumarán mujeres de las ciudades de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, y de San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, en la región de la Patagonia. En cada ciudad se realizarán encuentros musicales y artísticos que comenzarán exactamente a las 5 de la tarde, hora de Brasil, y a las 4 de la tarde en Argentina. Lucila Márcico, profesora de música en San Martín de los Andes, afirmó que la idea de este primer encuentro es unir las ruedas de samba femeninas, cantoras e instrumentistas de ambos países, fomentando una red entre las artistas y fomentando el intercambio cultural. Agregó que también buscan revalorizar la participación de la mujer en el género musical y adelantó que la propuesta de las organizadoras es homenajear cada año a distintas personalidades que han contribuido a la resistencia de la mujer en la samba. La primera edición será dedicada a la cantante Bechi Carvalho y la escuchamos con Coisa de Pelé.
Podemos sorrir, nada mais nos impede. Não dá pra fugir dessa coisa de pele. Sentida por nós, desatando os nós. Sabemos agora. Nem tudo que é bom vem de fora. É a nossa canção pelas ruas e bares que nos traz a razão, relembrando Palmares. Foi bom insistir, compor e ouvir. Existe quem pode a força dos nossos pagodes. E o samba se faz prisioneiro pacato dos nossos cantais. E um banjo liberta da garganta do povo as suas emoções, alimentando muito mais a cabeça de um compositor. Eterno reduto de paz, patente das várias feições do amor. Arte popular, arte popular.
Podemos sorrir, nada mais.
ninguém pode. A força dos nossos pagodes e o samba se faz. E um banjo liberta da garganta do povo as suas emoções, alimentando muito mais a cabeça de um compositor. É terno e tudo de paz, à frente das várias versões. Arte popular!
Esta semana falleció en La Habana y sus restos luego fueron trasladados a Venezuela el revolucionario bolivariano militante socialista Ali Rodríguez Araque, definido como un imprescindible de la revolución bolivariana. Ali Rodríguez era actualmente embajador de Venezuela en Cuba, fue legislador, ministro de Exteriores, ministro de Economía, ministro de Hidrocarburos, presidente de Petróleos de Venezuela, secretario general de la Organización de Países Productores de Petróleo, secretario general de UNASUR y más recientemente asesor honorario de la petrolera estatal venezolana. Su militancia comenzó en su adolescencia cuando luchó contra Marcos Pérez Jiménez, combatió también en los años 60 y 70 contra el régimen represivo que se impuso en Venezuela, se graduó como abogado en la Universidad Central de Venezuela en 1961, posteriormente realizó estudios de economía y se especializó en materia petrolera. Se comprometió con la rebelión cívico-militar del 4 de febrero de 1992, dirigida por entonces por el teniente coronel Hugo Chávez, quien 7 años después sería elegido presidente. Desde 2012 y hasta 2014, Rodríguez Araque ejerció como secretario general de la UNASUR. De aquellos años de militancia regional, Ali Rodríguez explicó cada vez que pudo y en cuanto ámbito participó la necesidad de integrar y unir la matriz energética de Sudamérica para no solo fortalecerse en esa materia, sino también para blindar a la región de las ofensivas imperialistas que, como se vio luego, pusieron eje en los recursos energéticos de nuestra América Latina.
El mundo no depende económicamente de Estados Unidos. Estados Unidos depende económicamente del mundo. El mundo cambia, hay una dinámica bastante acelerada. En apenas cuestión de décadas, los escenarios mundiales cambian enormemente. Y América Latina y Sudamérica no es una excepción. Y ha surgido un nuevo fenómeno, una nueva realidad, una nueva conciencia, mejor dicho, en el continente. Latinoamérica es una patria. Es una nación, tenemos un territorio común, tenemos un origen histórico común, tenemos una cultura, tenemos las mismas creencias también y además tenemos los mismos problemas y los mismos grandes desafíos, los mismos grandes retos, pero además las mismas gigantescas posibilidades de encarar y superar exitosamente esos retos.
Ali Rodríguez Araque, revolucionario, falleció en La Habana el lunes. Sus restos descansan en Venezuela.
Nos vamos ahora a Guatemala, donde organizaciones sociales rechazan la manipulación de la consulta y consentimiento a favor del modelo extractivista. El informe de Radio Temblor Internacional.
Durante los días 15, 16 y 17 de noviembre se dieron cita en el centro histórico de la ciudad de Guatemala organizaciones de más de 12 países que conforman el movimiento mesoamericano contra el modelo extractivo minero, M4, para participar del quinto encuentro que llevaba como temática la manipulación de la consulta y consentimiento a favor del extractivismo. El mismo tuvo como objetivo discutir y analizar los actuales procesos de instrumentación de la consulta hacia las comunidades y construir estrategias colectivas para unificar criterios en la defensa de los bienes comunes y naturales. Al finalizar el encuentro, se dio lectura a una declaración pública de las organizaciones partes del M4, en la cual denuncian y califican de farsa la consulta reglamentada cuando esta es montada desde los gobiernos y las empresas corporativas, ya que han sido instrumentalizadas para legalizar y legitimar la intervención en los territorios por los estados, organismos financieros internacionales y de derechos humanos que distorsionan el espíritu de la buena fe implícitos en los derechos fundamentales y colectivos de los pueblos, referidos en el convenio 169 de la OIT y la Declaratoria de las Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas. Las organizaciones asistentes también hacen un llamado a todos los pueblos y organizaciones a nivel internacional a hacer un frente común en contra de esta encrucijada, retomando sus propios procesos de libre determinación y construcción del buen vivir desde la identidad de sus propios pueblos. Escuchemos declaraciones de Francisco Rocael, miembro organizador del quinto encuentro del M4 en Ciudad de Guatemala.
Este encuentro internacional sobre consultas es resultado de un acuerdo que se tomó en Costa Rica en uno de los encuentros del M4. Tiene como objetivo fundamental intercambiar experiencias y profundizar la situación de cada país en relación a los avances, a las limitaciones y sobre todo los retos que tienen que ver con el ejercicio del derecho fundamental de la consulta, que hoy por hoy ha sido obstruido a través de las estrategias perversas del poder corporativo y los gobiernos de turno. Bueno, a nosotros complace la presencia de más de 12 países acá en Guatemala, del continente, donde pues desde el inicio ha habido mucha participación y también mucho optimismo para poder fortalecer la articulación de los pueblos. En el primer día, el día 15, nosotros pues logramos hacer un análisis internacional sobre la situación de la consulta y también un análisis sobre el sistema y el modelo económico que se está imponiendo en la región. El día de ayer ya se realizaron mesas de trabajo para ir profundizando, para ir construyendo también no solo las conclusiones necesarias en relación a esta coyuntura, sino también ir construyendo las estrategias y las acciones que los movimientos y los pueblos debemos continuar para defender el territorio.
Soy Lilian Ruiz, de Radio Temblor Internacional.
En Paraguay registran un muy alto crecimiento de la superficie cultivada de soja. El informe de Jorge Zárate.
Entre 2013 y 2018, los cultivos de soja pasaron de ocupar 33 millones de hectáreas a 55 millones de hectáreas. Este es uno de los datos que revela el informe Con la soja al cuello, producido por Base de Investigaciones Sociales, una ONG paraguaya que viene auditando el comportamiento del área de los plantíos de soja, no solo en el Paraguay, sino también en todo el espectro del cono sur de América Latina donde este ocurre. Los datos son crudos y van mostrando una clara acción política para favorecer este sistema de agronegocio en todo el cono sur. En el Paraguay, en los 5 años que mencionábamos, que son los analizados, la expansión de los cultivos se dio en 100.000 hectáreas. Para comparar, la agricultura familiar campesina creció apenas en esos 5 años 1.200 hectáreas. Los números son contundentes, se recomienda googlear Con la soja al cuello y se encontrará este informe muy relevante para comprender las dinámicas de un modelo que mata y envenena. Se calcula que se usan 7.4 kilos de agroquímicos por habitante en esta región, con los daños a la salud que ya han sido verificados por distintos estudios médicos en los 3 países, es decir, Argentina, Brasil y Paraguay. Hay también un elemento que es principal para comprender cómo es también nuestra zona fuente de pruebas de las grandes transnacionales de la producción de semillas, ya que hay 28 tipos de semillas transgénicas que fueron liberadas para su uso. Es decir, que se usan solamente en esta zona porque muchas de ellas están prohibidas en Europa y en otros países del mundo. Recomendando la lectura de Con la soja al cuello, desde Asunción, Jorge Zárate.
Con mucho dolor, reclamo, pero la reafirmación de la lucha por la tierra que se mantiene intacta, el fin de semana pasado se produjo el funeral de Camilo Catrillanca en Chile. Al sonido de instrumentos musicales característicos del pueblo mapuche, como las trutrucas y los cultrunes, se produjo una despedida masiva con gran cantidad de pobladores del Huelmapu, el territorio de la nación mapuche, para despedir a Camilo Catrillanca, asesinado por fuerzas de élite del Estado chileno. Allí se reunieron referentes de diferentes comunidades de la Araucanía, en el sur de Chile, para dar un último adiós a quien fue definido como un luchador de la causa. La ceremonia principal se llevó a cabo el sábado, cuando más de 3.000 personas se acercaron al fundo La Romera de la comuna de Ercilla y la comunidad mapuche de Tamucucuí, que fue la encargada de despedir los restos del joven de 24 años. Camilo Catrillanca, nieto del histórico lonco Juan Catrillanca, fue baleado en la cabeza durante un supuesto operativo militar en la región de la Araucanía, aunque luego se supo que la víctima estaba manejando un tractor cuando recibió el disparo letal. Legisladores y opositores denunciaron que el presidente de Chile, Sebastián Piñera, entregó el control del orden público de la zona sur del país a un grupo entrenado para situaciones de guerra interna, narcotráfico y terrorismo, el llamado Comando Jungla, que fue entrenado en Colombia. Dicen que esto fue un enfrentamiento, pero los enfrentamientos se hacen cuerpo a cuerpo y esto fue por la espalda, dijo el padre de la víctima el día en el que se produjo su funeral.
Ingresá en www.americaxxi.com. De esta manera ponemos punto final al programa del día de hoy para reencontrarnos la próxima semana. El último viaje lo hacemos a Chile, donde se juntaron Nano Stern y Juana Fe e hicieron esto, el vino y el destino. Chau.
Quisiera tomar veneno, dice la vieja canción, en una copa de vino vencer el destino.
Pero yo prefiero el vino, que es una vieja poción, que a todos nos vuelve finos y nos enseña a cantar.
La, 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 la.
Y nos enseña a cantar.
La, 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 la.
Y nos enseña a cantar.
La, 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 la.
Pues nos vamos a chupar.
Ahora que canto del vino,
¿cómo no voy a nombrar
a mi tierra y su camino?
Yo no lo voy a olvidar.
Cerca se quedó muy lejos, lejos
no cerca.
Yo me vine porque quise,
ahora me vuelvo.
Y entre medio están las aguas que otra vez voy a cruzar, contra el viento y la marea de esta pálida ciudad, que no te deja ni un rato, que no te quiere soltar, que no te quiere
a cantar.
La, 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 la.
Y nos enseña a cantar.
La, 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 la.
Después nos vamos a bailar. Ahora que canto del vino,
¿cómo lo voy a nombrar?
A mi tierra y su camino yo no lo voy a olvidar.
Cerca se quedó muy lejos, lejos no cerca.
Yo me vine porque quise,
ahora me vuelvo.
Medio están las aguas que otra vez voy a cruzar, contra el viento y la marea de esta pálida ciudad, que no te deja ni un rato, que no te quiere soltar, que no te quiere soltar.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Que en esta tierra de nuestra Indoamérica, el arte allá, no hay nada menos foráneo que el socialismo. Si es que nuestros aborígenes vivían el socialismo antes de que llegaran los conquistadores europeos. ¿Cómo vivían los aymaras, los incas, los caribes, los mayas, los aztecas? Era un socialismo originario autóctono. Hay que volver a él. Ahí está uno de los códigos más poderosos para apuntar el camino si queremos ayudar a salvar la vida humana en este planeta.
He visto al pobre sobreponerse de su humillación, mas no he podido ver al rico sobreponerse de su miseria. Miguel Longarini.
En el Club de la Pluma llega el turno de ecosocialismo a cargo del compañero Gustavo Yeti Godoy.
El progreso es un lugar al que se llega en topadora, es la frecuencia de algún celular, es el agua que no corre más.
Ecosocialismo, agroecología, por un ambiente entero, sano y libre, contenedor de diversidades, una propuesta de fondo a la tragedia ecológica. La columna de Gustavo Yeti Godoy para el Club de la Pluma.
Que despliega el berretín, vendió lo tuyo algún otro manjín, volves contento del shopping, a tu gueto en monopatín.
Bueno, buenos días a todos los amigos del Club de la Pluma, en una semana tremenda. Y pensándolo bien, nos preparamos para la invasión, para ser invadidos por los ecocidas del planeta, el G20. Mientras esto se prepara y con la ministra Bullrich pintándose y acicalándose para la recepción, claro, ella se prepara con fusiles, armas prestadas, regalos del chino que le regala motos y tanques para reprimir, ¿no? Así se prepara Bullrich, así se acicala, así se pone bella, a más tanques, más balas, más muertos, más asesinados, más reprimidos, más procesados. Es el vestuario que utiliza Bullrich y Macri, aplaudido por las mafias de la comunicación, felices del bello acontecimiento que será el G20. Mientras tanto, la Argentina vuelve a la recesión. Nuestras heladeras están cada vez más vacías, pero el G20 está cada vez más lleno. Nuestros bolsillos tienen cada vez menos plata, pero las cajas de los bancos de los integrantes del G20 tienen cada vez más plata. Nuestro territorio, nuestra tierra, nuestro país, nuestra Sudamérica, nuestra patria grande, cada vez más agredida por estos tipos, vaciándola, ahuecándola, secando sus aguas, quizá quepa la descripción de el viejo libro Venas Abiertas de América Latina. Quizás estamos ante un nuevo proceso de acumulación originaria, aquella que empezó en el siglo XV con Marx, que describió Marx entre el XV y el XVIII, de esta acumulación originaria donde se arrasaba con los campesinos en Inglaterra para robar esas riquezas y construir la acumulación originaria que luego se convirtió al capitalismo. Capaz que estamos en otro proceso de acumulación originaria nuevo, la acumulación por la desposesión, la acumulación por la invasión, la acumulación por construir un territorio desértico, llevándose el agua, los hielos y el monte, convirtiendo la naturaleza en plata y convirtiéndola en esta nueva acumulación originaria del 2018. Otra vez. ¿Es el hombre? No, es el capitalismo, que viene a arrasar con lo que queda del planeta. Mientras tanto, el gobierno de Bullrich reprime y cada vez reprime más ante una ola importante, acallada por los medios de desinformación, pero que enfrentan y dan resistencia al plan de Macri, y del G20. No solo Macri. Y ahí tenemos los muertos, los presos, los procesados, los compañeros, nuestros compañeros. Algunos acusados de anarquistas pone bombas en el mausoleo de Ramón Falcón como si esto fuera un delito. Es más delito que Ramón Falcón tenga un mausoleo que volarlo entero. Mientras tanto, el gobierno se lanza una cacería de terroristas. Comes empanadas árabes y viene Bullrich y te mete preso. Te gusta el rojo y el negro y vienen y te meten preso. O te apalean. Los terroristas no somos los que resistimos. Los terroristas están en el G20. Allí están los terroristas del planeta. Sin duda. Ni siquiera le hace falta un proceso para demostrarlo. La existencia del planeta, las condiciones de existencia del planeta, son la prueba fehaciente que son los terroristas del mundo. Ahí va a estar Temer, golpista. Ahí va a estar Trump, que hoy plantea masacrar y acribillar a miles de vecinos, compañeros y compatriotas de la América Latina o de la patria grande por buscar trabajo, un trabajo negado por las políticas económicas salidas del Fondo Monetario Internacional, expulsado de sus territorios, de sus casas, de sus campos, campesinos arrasados por la sojización. Son exiliados ambientales, porque la destrucción de los bienes comunes produce exilio. Cada vez que se extienden los pules ojeros arrasando con el pequeño campesinado, produce exiliados. Algunos se suben a los barcos como pueden y muchos terminan en el fondo del Mediterráneo o vendiendo relojes por la calle. Otros contra los alambrados de Trump. Otros frente al Ministerio de Desarrollo en Argentina buscando cómo sobrevivir y llegar a fin de mes. Exiliados ambientales. Y nosotros somos los terroristas. Nosotros somos luchadores. Somos subversivos. Somos rebeldes. Impresentables si quieren. Pero no aplicamos el terror. El terror lo aplican ellos. Con el compañero que no sabe si llega a fin de mes, con el abuelo que no puede pagar la luz, con la abuela que no puede pagarse los remedios. Ellos aplican el terror. Nuestro país en estos días va a ser invadido por la mafia del mundo. Es una reunión de la Cosa Nostra planetaria. Ahora, y también lo fue antes. No es que se convirtió ahora en la Cosa Nostra. Allí opera Monsanto. Allí operan todos los bancos. Bayer. Las fábricas de armas. Allí se resuelve a quién matan y a quién no matan. Allí se resuelve a quién compran y a quién no compran. Allí se resuelve si la especie humana pobre ¿Va a poder vivir 30 años más o no? Macri baila. Bullrich tira tiros. La CGT y compañía miran para otro lado, mirando a ver qué, en qué lugar de las listas electorales caen. Mientras el planeta es atacado. Vamos a marchar contra el G20, de todas las maneras posibles, de la forma que se pueda, haciendo hasta lo que podamos hacer, sin culpa, sin restricciones y sin respetar las leyes que nos impone Patricia Bullrich. No las vamos a respetar, ni a sus legisladores, no. Y no, es no. Sabemos que no le vamos a ganar, lo tenemos claro. El ejército del planeta está alrededor de las de los lugares donde se va a reunir el G20. Sabemos que no podemos, no somos estúpidos, no somos tarados. Pero vamos a ir. Vamos a ir a donde no va la CGT. Con nuestras banderas, con nuestros cantitos y con lo que tengamos. Esta vez parece que cortar las calles de la ciudad está bien. Cuando las corta un laburante, es un terrorista que interrumpe la circulación de la gente de bien. Cuando lo hacen estos terroristas, es una necesidad de la organización de un planeta y de los grandes presidentes buenos del mundo. El otro día a Macri se le metieron 4 chetos de las escuelas más caras de la Argentina, apuntaron para su casa con un auto. Pobres chicos, chicos buenos, le dijeron, ay, qué chicos traviesos. Si hubieran sido 2 hombres de la construcción, hoy están presos, cagados a palo o tiroteados, por ser más negros, por tener cara de jujeño, o por lo que sea, o por tener las zapatillas viejas, te cagan a palo y te meten preso y te acusan de ser de alguna cosa, del ISIS, de lo que quieran. Es tiempo de sacar algunas conclusiones, que este G20 sirva para algo, y que ese sirva para algo sea la muestra de que tenemos que organizarnos fuerte, muy fuerte, para enfrentar al gobierno y también a los integrantes del G20. Para darnos cuenta que la organización es internacional y que necesitamos una organización fuerte internacional para enfrentarlos. Acá y en todos lados. Después del G20, Macri va a salir fortalecido. Porque va a venir a recibir los besos y los aplausos de los capangas del mundo. Nosotros también tenemos que salir fortalecidos. La reunión y las marchas y los actos contra el G20 nos tiene que dejar a nosotros más unidos para enfrentar con una política anticapitalista a los patrones del mundo. Gustavo Doyetti Godoy para el Club de la Pluma.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Quemada viene de los barrios de la hambruna, llama el bombo y el piquete, corta la ruta, llamarada y humo negro crecen, y entre pipa y beberbero, con perfiles de ceniza, los piqueteros. Mujer, piel y huesos marcha y en sus pechos consumidos va amamantando otro hambriento recién parido. Para mi pueblo argentino, salud, la libertad y el trabajo, la dignidad cantamos. Para mi pueblo argentino, salud, la libertad y el trabajo, la dignidad de los libres del sur, que tantos han traicionado, que tantos han pisoteado, que tantos han olvidado. Yo en patas y hambriado soy la violencia, y ellos armados hablan de paz. El hablar de la paz no es cosa sencilla, pero no se precisa de mucha ciencia para ver que no existe mayor violencia que la paz que nos pone de rodillas. Olor a goma quemada, temen que se chamuque la historia. Dos cosas que les espantan, pueblo y memoria. Con un me duele de reuma llegan hasta los hipermercados a reclamar la comida los jubilados. Vamos al corte, compadre, firme frente a la gendarmería, que en las ollas populares clama la vida. Para mi pueblo argentino, salud, la libertad y el trabajo, la dignidad de los libres del sur, que tantas veces cantamos. Para mi pueblo argentino, salud, la libertad y el trabajo, la dignidad de los libres del sur, que tantos han traicionado, que tantos han pisoteado, que tantos han olvidado. Yo en patas y hambriado soy la violencia, y ellos armados hablan de paz. Yo en patas y hambriado soy la violencia, y ellos armados hablan de paz. Yo en patas y hambriado soy la violencia, y ellos armados hablan de paz.
Hola, soy Rafael Amor, quiero mandar un saludo a los amigos del Club de la Pluma, un abrazo muy grande, fraterno.
Pasado y presente, hechos y personajes, elementos que van construyendo historia. Efemérides en el Club de la Pluma.
Argelia Mercedes Zelaya López, la comandanta Jacinta, nació en Río Chico un 10 de julio de 1926. Fue una activista política, docente y filósofa venezolana, considerada como una de las mujeres más importantes en la historia de Venezuela. Nació en una hacienda de cacao de Río Chico, estado Miranda. Su padre fue montonero y estuvo varias veces en prisión. Su madre fue integrante de la agrupación cultural femenina, le enseñó a defender la condición de ser mujeres y de ser afrodescendientes. Desde la década de los 40 no hubo conquista de la mujer venezolana, en la cual Argelia no haya combatido con el fervor de su condición de mujer aguerrida y política. Desde su primera vocación y profesión de educadora, defendió el derecho de las mujeres a la educación, a la participación cultural y a la capacitación, hasta la formación del Plan Nacional Educando para la Igualdad, donde estableció los principios y estrategias para una educación por la paz y la justicia, con fundamento en la erradicación de toda forma de discriminación por sexo en el sistema y proceso educativo. Recordemos que su defensa del derecho de las jóvenes embarazadas a no ser excluidas del sistema de educación se constituyó en un precedente histórico y un hito que puso en la palestra pública el derecho universal y sin discriminación a la educación. En el área de los derechos sexuales y reproductivos, defendió el derecho de las mujeres a un embarazo seguro, a fin de evitar más muertes por las interrupciones clandestinas de embarazos. Argelia Mercedes Laya López se sumó al Partido Comunista en la política de lucha armada, uniéndose al movimiento guerrillero y pasando a la clandestinidad. Recorrió las montañas de Lara como la comandanta Jacinta, durante 6 años fabricó bombas Molotov y empuñó un fusil. Esta aguerrida mujer luchaba a diario por la revolución y en contra de la injusticia social. En el Movimiento Nacional de Mujeres Organizadas, Argelia tuvo una participación fundamental, convirtiéndose en abanderada y protagonista de las múltiples y exitosas conquistas por los derechos de la mujer. Recordemos entre algunas de sus innumerables actividades que de 1946 a 1958 fue cofundadora y secretaria de la Organización de la Unión Nacional de Mujeres y organizadora asimismo del Comité Femenino de la Junta Patriótica. De 1958 a 1968 pasó a ser secretaria general de la Unión Nacional de Mujeres, así como también organizadora y secretaria general de la Legión de Mujeres Nacionalistas. En la década del 60 fue vicepresidenta del primer Congreso de Mujeres Venezolanas. En la década de los 80 fue una de las promotoras de la creación de la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de Mujeres, miembro de la delegación del antiguo Congreso a la Conferencia de la ONU sobre Evaluación del Decenio de la Mujer, Nairobi, Kenia, 1985, miembro de la Comisión Femenina Asesora de la Presidencia de la República, miembro de la Comisión de Cooperación con la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, capítulo Venezuela, asesora del Instituto de Estudios Transculturales de la Mujer Negra y del Programa de Salud Integral de la Mujer desde la perspectiva de género del antiguo Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, ahora Ministerio del Poder Popular para la Salud. En el aspecto laboral y de normativa del trabajo, Argelia fue una de las políticas más activas para la garantía de las prestaciones sociales en la defensa de los derechos de la mujer trabajadora, la protección del embarazo y la maternidad en el ámbito laboral, por el establecimiento y regulación de las guarderías para las madres y padres trabajadores, así como por lograr una normativa que protegiera la salud de las y los trabajadores. En el aspecto social fue una de las abanderadas en la lucha contra la feminización de la pobreza y por el reconocimiento del valor del trabajo doméstico. Todo ello no es más que una somera semblanza de la verdadera dimensión de Argelia, que revela lo excepcional de su trabajo en defensa de los derechos de la mujer. Argelia Mercedes Laya López, la comandanta Jacinta, muere el 27 de noviembre de 1977. Argelia es una de las importantes mujeres de nuestra historia y representa la voluntad férrea en el compromiso, el arrojo y sacrificio por las ideas de igualdad y justicia, el trabajo incansable por los derechos humanos y sociales, la solidaridad incondicional en la lucha por los derechos de las mujeres y también la defensa de los más altos valores, el apoyo fraterno en las causas humanas y el amor infinito por su patria.
La única salida o el único sueño que vale la pena es luchar y juntarse con otros.
El enemigo del pueblo es la imposición del silencio, el condicionamiento de la palabra y la precarización del pensamiento.
Hola, habla Ignacio Copani. Un beso para todos los que hacen el Club de la Pluma.
Derechos, libertades, justicia, igualdad, las empoderadas. La columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma.
Coming out, baby.
Muy buenos días a todas las y los oyentes del Club de la Pluma. Les saluda Lux Marina, conocida también como Lucía San Giorgio. Y hoy quiero compartirles el documento colectivo de la Constituyente Feminista que fue leído por Graciela Agudo, coordinadora general de nuestra organización, el 23 de octubre en el Hotel Bauen durante el lanzamiento del Foro para una Nueva Constitución.
Venimos a continuar nuestro camino feminista. Cada día que nos despertamos son más y más las acciones de género que llevamos adelante. Cada día una invitación nueva a un evento, convocatoria, conferencia, libro, asamblea, una marea que no se detiene. Acá hay muchas de nuestras compañeras, les reivindicamos y reconocemos a todes, la lucha es de todes. Advertimos que estas palabras solo pueden ser consideradas hasta hoy como piedra inicial de largo trabajo para conformar una constitución de género en Argentina y unas mínimas propuestas que luego tendrán el cierre de una propuesta superadora construida entre todes en la constituyente feminista. Sabemos que el modelo constitucional vigente no nos representa. Adolece de una ilegitimidad de origen, de forma y sustancial. La actual constitución no se puede solucionar con una reforma. Venimos como portadores de un crédito soberano a debatir una nueva constitución. Se nos debe mucho. Ni siquiera nos han reconocido en la historia a nuestras heroínas, como la fundadora de la patria María Remedios del Valle, afrodescendiente, liberta, capitana que luchó junto al general Belgrano. Nos debemos nuestro revisionismo histórico feminista. Nosotras hemos tejido la historia, sí tejido, como estas escarapelas meramente simbólicas, porque con nuestros tejidos siempre hemos unido, hemos producido las ropas que cubrieron a los hombres que lucharon por la patria y que hoy son los únicos recordados como héroes. También los hemos alimentado, pero nuestros cuerpos, esos que alimentan, solo han sido considerados como platos de placer. No hemos sido parte de la historia. También hemos curado, no solo con amor, con el amor que nos caracteriza, sino con nuestros saberes y cuidados. ¿Y cómo nos pagaron? La Inquisición patriarcal nos quemó como brujas. Y a todo esto, el poder conservador, hoy por hoy, nos llama ideología de género. Nos han borrado de la historia, les hemos criado y dado vida a quienes liberaron la patria y sin embargo negaron a nuestras heroínas como a Juana Azurduy, teniente coronela, quien tenía el sable de Belgrano y fue declarada generala post mortem. Hasta nos sacan sus estatuas. ¿Alguien se hubiese atrevido a retirar la estatua de San Martín o de Belgrano si hasta le hacen monumentos a Roca? Somos conscientes del peso histórico que acarrea nuestra voluntad constituyente, ya que hasta ahora nunca ejercimos en plenitud nuestro poder constituyente originario. Venimos a forjar una constituyente feminista, popular, democrática, horizontal, plural y de formación, compartiendo saberes, para contribuir pacíficamente y dentro de los carriles institucionales al genuino desarrollo humano de todos los argentinos. La actual Constitución ostenta una arquitectura jurídica antidemocrática que la vuelve incoherente e incongruente. Fue diseñada bajo el concepto de hombre. ¿Qué es ser hombre? ¿Ser blanco? ¿Explotador? ¿Propietario? ¿Terrateniente? ¿Clérigo? ¿Tener dinero? ¿Heteronormativo? ¿Eurocentrista? No queremos ser hombres, queremos ser humanidad. Así fueron unos pocos explotadores de la Pachamama, negadores a muerte de la plurinacionalidad en base a patrones patriarcales, religiosos y androcentristas en el siglo XIX, los que establecieron la normativa vigente que hoy sigue rigiendo. Su base liberal y sin libertad. ¿Qué libertad menciona el patriarcado? Libertad es lo femenino que discute el status quo desde la estructura del crédito soberano. La base filosófica de esta constitución no solo es liberal, sino heteropatriarcal. Y si no cambiamos eso, cualquier reforma sin nosotres, incluides, será inútil e ilegítima porque habrá dejado a más de la mitad de la población argentina afuera. No está de más recordar que la reforma del 94, que si bien tenía un tercio de mujeres constituyentes, no fue más que una reivindicación o un parche del sistema de exclusión neoliberal y patriarcal. respondió a un pacto cupular patriarcal entre los líderes de los dos partidos mayoritarios de la Argentina, quienes limitaron el poder constituyente soberano de una maniobra preconstitucional, transformando el rol de las convencionales en meramente simbólico. La Constitución del 49 fue desaparecida y silenciada de la historia. Como vemos, hemos sido excluidos de los asuntos básicos de la nación. Estamos ante una oportunidad única en nuestra República para co-construir una Constitución de género, con una fuerte legitimidad democrática de origen. No estamos soles. El feminismo es internacionalista. Es una marea que no se detiene y se extiende más allá de los límites territoriales. Lo que viene no puede ser manejado por el poder del dinero. Esta etapa nos impone el imperativo de debatir, compartir, explicar y transmitir a la sociedad y a nuestros compañeros la responsabilidad y la potencia del poder constituyente feminista en los ámbitos público y privado, la necesidad de cambiarlo todo, la necesidad de avanzar como sociedad para ser más inclusives e igualitarias, no en la forma, sí en la sustancia. Vivimos en un capitalismo donde se usa lo que producimos para reproducir nuestra opresión amparada bajo una dominación sistémica entre quienes dominan y quienes somos dominados. Vivimos en una desigualdad socioeconómica y pobreza estructural, los más pobres de los pobres. Las mujeres en particular, por ejemplo, ganamos un 40% menos en el mercado informal, un 27% menos en el formal. Estamos precarizadas, esclavizadas y vivimos la feminización de la pobreza. Somos las más explotadas de las explotadas y de las menos reconocidas del sistema. Y en general, las personas trans y femineidades somos las que pagamos el ajuste y la deuda odiosa, humillante e ilegítima. Nos invitan a incluirnos financieramente, nos inventan igualdades que solo profundizan nuestras históricas desigualdades, nos empobrecen y llevan a la ignorancia aún más. No toman el valor de los roles reproductivos, ni domésticos, ni de tareas de cuidado, por lo que en consecuencia doblamos la carga horaria si elegimos trabajar fuera del rol hogareño y nos ponen a competir como iguales en la meritocracia neoliberal, siempre en condiciones de desventaja. Nuestros compañeros del colectivo de géneros disidentes, como las personas trans, travestis, viven marginadas y acalladas. No solo exigimos sea efectivo su derecho humano al trabajo, sino a ser consideradas en su real dimensión como sujetas activas de la vida política, social, cultural y económica de nuestra nación. Buscamos equiparar cualquier diferencia entre nosotros. No valen más unes que otros, no hay voces superadoras, hay pluralismo, sororidad y solidaridad para todos. Seguiremos construyendo redes de apoyo, de conocimientos y organizadas para conquistas superadoras. Nos debemos un especial reconocimiento a las más postergadas, a las migrantes, a las desplazadas, humana, social, económica y habitacionalmente, a las personas que se hallan dentro del sistema prostituyente, a las víctimas de trata, a las originarias, a las afrodescendientes, a las campesinas, a las corporalidades fuera de la norma, a las diversidades sexuales, las personas discapacitadas, a las adultas mayores, a las víctimas de violencia obstétrica e institucional, a quienes decidimos sobre nuestros cuerpos, caminamos a la par. No vamos a pagar más las cuentas de la división sexual del trabajo, mediante la que el capitalismo y el heteropatriarcado nos viene explotando doblemente. No podemos seguir siendo el pato de la boda capitalista. Venimos a proponer un nuevo orden constitucional, regido por un nuevo orden económico, donde el eje vertebrador tome en cuenta la reproducción, las tareas de cuidado y domésticas. El compromiso debe ser valorado y compartido en paridad por toda la sociedad y hay que terminar con esta injusticia histórica. Exigimos también que se reconozca la bondad, cooperativismo, comprensión y solidaridad propias del feminismo popular como principios básicos de un nuevo sistema económico. Nosotros no gozamos nuestros derechos humanos básicos. Convivimos con una violencia sistémica genocida que en su máxima expresión nos arrebata la vida. A menos de una semana del Encuentro Plurinacional de Mujeres en Argentina, contamos 6 femicidios, 9 meses violada y asesinada, 10 años abusada y asesinada, 15 años ahogada y asesinada, 25 años quemada y asesinada, 56 años golpeada, apuñalada y asesinada, 37 años embarazada de 7 meses, ultrajada y asesinada. Sumamos 41 trans y travesticidios en lo que va del año. Dos compañeras travestis muertas en los últimos 2 días. Después nos preguntan por qué estamos enojadas. Asesinarnos, abusarnos, violarnos, está naturalizado en la Argentina. Esa naturalización, como decimos nosotros, que arda. La nueva Constitución no puede estar llena solo de meras proclamas para poner fin a las desigualdades y discriminaciones, conductas que determinan estas violencias contra nosotros. Debe contemplar un nuevo orden social que erradique de cuajo el heteropatriarcado que da nacimiento a las violencias en todos sus órdenes. Esto sin duda va a ayudar a la pacificación y mejoramiento de la vida de todos los argentinos y argentinas. Tenemos derecho a una vida libre de violencia, en el sentido más básico de los derechos humanos. Hay que abandonar la cultura del privilegio, compañeros, donde predomina la concentración del poder en jerarquías masculinas. La medida es el hombre, y nos preguntan aún por qué exigimos un lenguaje inclusivo. Lo que no se nombra, tiene sabido, es lo que no se ve o no se quiere ver. Vivimos en una sociedad donde se concibe a la mujer más en relación al hombre que como ser autónomo. Nosotras no hablamos de proyectos de igualdad para insertarnos en este sistema perimido que solo beneficiará a unos pocos y pocas. Les venimos a proponer algo superador, que en verdadera paridad y de la mano nos incluya a todas las argentinas, argentinos y argentines. No podemos construir igualdades verdaderas en un sistema de por sí discriminatorio y excluyente. No podemos pedir igualdad, somos modificamos las estructuras desiguales. Nos debemos una real paridad, pero pensando y repensando la confluencia de los derechos de todos los miembros de la sociedad. También nos preguntamos, ¿qué es ser ciudadano en esta sociedad? Sin duda lo masculino. Bien sabemos que la medida de todo es el hombre, el varón. Se excluyen y omiten en esta sociedad las especificidades, aportes de las tareas y cualidades de la mujer y diversidades. Acá hay que parecerse a los hombres, insertarse en una supuesta igualdad en el mundo de los hombres. No es la solución. Venimos a proponer una verdadera ciudadanía forjada en las diferencias, construyendo un nosotres. No venimos a parecernos al patriarcado explotador, como modelo predominante y androcentrista. Por eso rechazamos las igualdades anecdóticas construidas sobre bases desiguales. Necesitamos una comunidad emancipatoria de derechos de género que reconozca nuestra autonomía. Sabemos también que la democracia no es estática, es intrínsecamente dinámica. En la medida que se incluyan más voces, ésta se robustece más y fortalece la base social de la Argentina. Caminamos en un proceso irreversible de despatriarcalización. Somos muchos, cada vez más. 50.000, 70.000, 2 millones en las calles. Nos preguntamos, ¿qué movimiento social, partido, organización, espontáneamente moviliza esa cantidad de ciudadanos conscientes y sin otra motivación más que las conquistas de sus derechos? Y aún así, hay quienes nos acusan que venimos a dividir. Invitamos a quienes a que repiensen, compañeros y compañeras, ¿quiénes realmente nos han dividido y postergado la historia? No queremos más ser solo la mesita de género, de los espacios. Vamos a compartir la mesa de conducción de la matria con nuestros compañeros, siempre desde la lógica del compañerismo. Pero atención, nosotros no somos ni funcionales ni acomodaticios. No buscamos paridad en la distribución del poder tal como es concebido en este patriarcado. Venimos a ponerle nuestra propia impronta con nuestras diferencias. Venimos a aportar para co-construir una sociedad superadora donde se confluyan, participen y escuchen las voces de todos. No queremos la exhibición de le compañere travesti o trans en un aislado puesto laboral, como un supuesto todo inclusivo. Tendremos a les compañeres participando activamente en los nuevos destinos de la matria. Son nuestra matria. Sabemos que va a ser difícil, pero más difícil será intentar acallarnos. ¿Con violencia o con religiones? Ya no lo hacemos más. Venimos a transformar, ya rompimos las cadenas. ideología de género, como nos intentan ningunear. Tampoco nadie nos paga. Venimos a unir, no a desunir. A co-construir con amor. Venimos a tejer los destinos de una nueva nación inclusiva, para todos, sin mezquindades ni oportunismos políticos, a los que la historia nos tiene acostumbrados a todos los argentinos. Por todo eso y mucho más, necesitamos una constitución justa. La constitución es mucho más que la ley fundamental, es la firme representación de un proyecto de país. Debe contener las transformaciones de los tiempos para mantener su legitimidad. Nosotros, como personas constituyentes, campesinas, rurales, indígenas, lesbianas, bisexuales, pansexuales, no binarias, las travestis, las trans, las mujeres cis, heterosexuales, afrodescendientes, migrantes, explotadas, putas y vulneradas, convocamos a argentinas y argentinos a co-construir un orden socioeconómico superador que democratice definitivamente la palabra, el conocimiento y los roles en la sociedad, tanto en lo público como en lo privado. No basta que nos mencionen en una constitución, no queremos eso. Hay que garantizar el goce efectivo de nuestros derechos en un nuevo orden institucional superador. No seremos el apéndice ni del presente ni del futuro. Venimos a co-construir, a solidarizarnos, a tejer en comunidad, unión, en paz y para la paz. Somos un pilar que sostiene la democracia y esta marea viene transformando esta sociedad. Procuramos el bienestar general de todos y para todos, erradicando los privilegios, oportunismos, limitaciones y exclusiones del heteropatriarcado. Somos protagonistas y no coristas para co-construir la nueva Argentina. Ya no vamos más, compañeras, compañeros, compañeres, por la colectora de la historia. Somos una avenida para todos por derecho propio, porque así la historia lo demanda. Una nueva constitución argentina, una constitución de todos y para todos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Continuamos en el Club de la Pluma y llegó el turno a la geopolítica infaltable en nuestro programa, a cargo del licenciado Carlos Alberto Pereira Mele.
Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele.
Muy buenos días, acá la columna tradicional de geopolítica por Pereira Mele para el Club de la Pluma, que generalmente se transmite todos los domingos desde hace 14 años por esa importante red social. Y bueno, estamos en víspera del encuentro en Buenos Aires del G20 y esto nos lleva a tomar algunas reflexiones. Primero, porque se consolida totalmente la idea de los tres ejes de la multipolaridad conducidos por Rusia, China y Estados Unidos. ¿Qué nos lleva a destacar en estos momentos? Nos lleva a destacar que esta nueva cumbre que se va a realizar en Buenos Aires, y que como todos sabemos las cumbres hacen declarativas, declaraciones, documentos, etcétera, pero que en la práctica no se ven reflejados inmediatamente en acciones concretas, sino que son reuniones en las que por algunos puntos el sector bilateral, países con algún otro país, llegan a algunos entendimientos, es importante analizarla desde ese punto de vista. Pues el G20 ya no es el mismo G20 de 1999, que se fundó en Alemania y que en principio era una reunión en la que participaban ministros de economía, ministros de comercio de los países invitados a esa reunión. Pero la gran crisis financiera internacional del 2008 hizo que a ese grupo de técnicos en economía, todos neoliberales, todos muy ligados al sistema financiero internacional,
se empezara a realizar con la presencia de los jefes de Estado, primer ministros o reyes que ejercen el poder en esos países que integran este reducido y exclusivo club, que allí la Argentina, si es por los números, no debería encontrarse desde hace muchísimos años, ya que no está dentro de los primeros 20 países más importantes económicos del mundo, y que también hemos visto en estos lapsos de todos estos 20 años que se han ido desarrollando distintos movimientos, ascensos y descensos de países que integran este club selecto. Pero bueno, a la Argentina sigue manteniéndose ahí por una decisión de los poderes internacionales y por lo tanto vamos a ser anfitriones de esta reunión. En esta reunión, uno de los líderes que conduce esta reunión, llamado Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, va a tener una visita de solamente 24 horas al territorio nacional. Por lo tanto, es evidente que la importancia que le da es menor a la que tanto se cacarea a través de los medios, a través de todas esas discusiones estériles que hacen los analfabetos locuaces llamados periodistas, que opinan sobre qué importante, qué interesante, qué fuerte la presencia de tantos jefes de Estado. Jefes de Estado que ni siquiera van a poder ver la ciudad de Buenos Aires porque está totalmente blindada, vallada, sectorizada, y solamente se moverán dentro de un pequeño eje ya dispuesto por la seguridad y por sus propios servicios de inteligencia que ya han desembarcado desde hace varios meses en la Argentina y que en los últimos días se han visto consolidados con la llegada ya de efectivos de esos países que participan para garantizar la seguridad, ya que es evidente que la Argentina no puede garantizar la seguridad a los miembros del G20 por sí sola, sino que tiene que ser totalmente apuntalada por los mismos integrantes de este grupo, como también de algunos países vecinos. Sabemos de que tropas extranjeras van a estar instaladas en la República Oriental del Uruguay, que en Chile va a haber una especie de sistema de alerta de aeronavegación y de aviones de combate. O sea, estamos viendo que realmente una de las tantas debilidades de este país que supuestamente integra este grupo de los selectos, que carece de algo mínimo que se le exige a un Estado, que es garantizar la seguridad de sus ciudadanos y de las personas que ingresan al territorio nacional, sea el motivo que sea, excepto que no sea un motivo delictual. Estamos hablando de turistas, estamos hablando de visitas de jefe de Estado, etcétera, etcétera, de comerciantes, por supuesto, profesionales, etcétera, etcétera. Y es evidente que la Argentina no puede garantizar la seguridad ni individual ni colectiva, dada las carencias que tiene, dada la crisis que viene arrastrando y dada también que la Argentina, desde que tomó la soberana decisión de desarmarse unilateralmente, alcanza estas realidades que hoy vivimos. Una Argentina sin control de su frontera, sin control de los movimientos de grupos que pueden llegar a ser riesgosos para la seguridad nacional, un país que no puede garantizar el control estricto del aire, del espacio aéreo, del espacio marítimo y del espacio terrestre, y que infelizmente lo hemos podido observar en estos últimos días con la aparición, entre comillas, de el destruido submarino Ara San Juan, una de las últimas armas y quizás la única arma estratégica con la que contaba la República Argentina, que hasta ahora seguimos sin saber las causas de ese hundimiento y que habrá que analizarlo y estudiarlo, y acá se va a plantear una nueva interrogante, una nueva situación. ¿Qué va a hacer la Argentina con ese submarino hundido? ¿Si lo va a rescatar? ¿Si va a hacer una inspección a través de robots? ¿Si los robots van a tener que ser alquilados o
los robots los vamos a fabricar nosotros los argentinos para tener además un control de nuestras áreas marítimas, o si va a ser transformada en las cartas náuticas en una tumba oceánica con presencia allí de los familiares cuando asistan para rendirle homenaje a los caídos en este desastre del ARA San Juan. Pero bien, el problema de fondo sigue siendo el mismo: un país desarmado, un país que se ha desarmado, reitero, unilateralmente, y que en la práctica ha llegado a esta situación y que ahora las vemos salir a la luz. En este marco, están presentes numerosos miembros de distintas agrupaciones internacionales. Me refiero que dentro del G20 se encuentran miembros de la Unión Europea, además de estar presente la misma Unión Europea como organización, igual que lo va a hacer el Fondo Monetario Internacional y que lo va a hacer el Banco Mundial, porque son conspicuos visitantes a este tipo de reuniones para garantizar cierta seguridad al sistema financiero internacional de que no se vayan a tomar ninguna medida alocada, como ser simplemente las declarativas de que deberemos combatir los paraísos fiscales, cuando los que participan de esta reunión son los principales promotores de estos paraísos fiscales, y el Fondo Monetario ni el Banco Mundial han actuado tampoco en contra de esas organizaciones que permiten tener una aspiradora de dinero sucio, negro, con sangre de distintas partes del globo terráqueo que ingresan luego al sistema financiero legal, entre comillas. Bien, pero avancemos. En este encuentro lo más importante que seguramente va a ocurrir es el encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping. No está asegurado el encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin, en el que ya con seguridad, ya ahora todos los medios hablan, y debo recordar a la audiencia que hace ya 2 meses atrás anunciamos de que la importancia de la reunión del G20 de Buenos Aires era el posible acuerdo entre Trump y Xi Jinping de suspender la guerra comercial que se inició a principio de año, y en definitiva por ahí va a pasar el eje principal de esta reunión, y también por supuesto de los negocios, entre comillas, que se van a ir estableciendo. En este G20 además se encuentra una Unión Europea en una situación casi de secesión, casi de crisis profundísima, que lo podemos observar con el tema del Brexit. El tema del Brexit no solamente le está causando tremendos problemas a la propia administración que lo ha fogoneado, que es la administración conservadora, con la señora Theresa May como primer ministro, y que ha encontrado resistencia dentro de su propio partido porque dice que ha concedido cosas, cuando en realidad parece que las concesiones más bien las ha hecho la Unión Europea únicamente para favorecer el sistema financiero alemán, que es lo que más preocupa, y que en definitiva Alemania es la dueña de la Unión Europea, que ha quedado ahora reducida sin la presencia de Inglaterra. También va a estar, no se sabe si va a estar, el presidente Macron, ese que lo hemos definido como el dron del sistema financiero internacional, ya que proviene de la banca Rothschild, y este señor que se encontró estos últimos días con gigantescas manifestaciones, con graves problemas internos. Pero también hay un detalle, un punto no menor, hay una sublevación también de Italia contra la Unión Europea. ¿Por qué? Porque Italia no quiere reducir su presupuesto al déficit cero que tanto se cacarea en la Argentina y que supera el déficit permitido a los países integrantes de la Unión Europea y que ya ha sido rechazado por la burocracia de Bruselas, donde se asienta la administración de la Unión Europea, pero todos sabemos que en el fondo responden al sistema financiero y a los dictados de la Alemania, que ya también empieza a vislumbrar grandes cambios con la primeros pasos de la retirada de Angela Merkel, ya que no se va a presentar más luego de 4 mandatos seguidos, y los cuales ninguna prensa lo acusó de absolutamente nada, de ejercer una especie de dictadura por hacerse reelegir por 4ta vez consecutiva, ¿no? Eso es para analizar las distintas varas con que se miden a los distintos dirigentes políticos del mundo. Cuando hay en otros países gente que es reelegida pero que no está muy identificada con el sistema financiero o con la Unión Europea o con los Estados Unidos, inmediatamente pasa a ser una democracia fallida, inmediatamente pasa a ser una democracia mala, que simplemente es ritual y que solamente permite y que se transforma rápidamente en una dictadura. Me refiero específicamente a Venezuela. O sea, tenemos el caso de Angela Merkel, que se reelige y está bien. En Venezuela se reeligió numerosas veces Hugo Chávez y allí estaba mal. Bien. Y para ir cerrando este asunto del G20, nos hemos encontrado con varias perlas. Vuelvo a reiterar, Salvini está sublevado contra la Unión Europea debido a que le van a rechazar el presupuesto para el año 2019. Pero a su vez, en estas últimas horas, para intentar encontrarle una nueva falla al Brexit y obligarlo a Inglaterra que prácticamente no pueda ejercitar el Brexit, un gobierno de una neocolonia europea hoy en día, España, salió con los tapones de punta con el tema de el Peñón de Gibraltar y diciendo de que iba a vetar el acuerdo del Brexit debido a que no se ha incluido en ese punto los intereses españoles sobre el Peñón de Gibraltar. Inmediatamente Inglaterra respondió que la soberanía inglesa sobre el Peñón de Gibraltar está prácticamente sin discusión y que no es discutible, y el señor Sánchez, el presidente de España, que asumió luego de la caída del último del Partido Popular, que ha dicho que ha llegado a un acuerdo con Inglaterra por el asunto del Peñón de Gibraltar. O sea, es evidente que las maniobras que se han estado realizando están fracasando una tras otra y de que también se está retirando Inglaterra de este complejo llamado Unión Europea, que si no modifica sus formas de actuar y no tomen en consideración las reacciones populares internas que está sufriendo Polonia, Hungría, la misma Alemania, Italia, la misma Francia, con el crecimiento de lo que muchos se asustan con los partidos supuestamente neofascistas, pero que son en el fondo antiglobalistas y fundamentalmente anti-Unión Europea en las condiciones en que está conformada actualmente, es evidente que esta reunión del G20 va a encontrar a muchos países de los que concurren con fuertes crisis internas que, por supuesto, se trasladan al frente externo. Un país importantísimo por las decisiones que viene tomando es China, y debemos recordar, y por esto quería hacer un reconto muy particular, ha salido un artículo en la Red Voltaire que analiza la secesión europea y habla muy bien documentada del conflicto de que Inglaterra no acordó ninguna situación financiera especial con China, lo cual
demuele un montón de oleadas y de teorías de complot, de que Inglaterra administraba en el exterior la política exterior china, etcétera, etcétera. Para eso ya tendremos una explicación formal y contundente que demuestre que China se mueve por sus propias políticas y no por supuesta dependencia a imperios ya totalmente inexistentes y países que son del segundo, casi tercer orden internacional. Pero ya que hablamos de ello, de China, y recordemos la errática, confusa y casi nula política exterior argentina que le toca presidir este acuerdo del G20, que cuando empezó esta actual administración se volcó totalmente a los brazos occidentales y cristianos, como son la Unión Europea y Estados Unidos, y que en la práctica no ha recibido ningún respaldo concreto, demostrable, nada más que de muy buenas declaraciones en conjunto, pero que en la práctica no se han visto consolidadas en nada. Luego tuvo algunas acciones bastante negativas contra China, como ser hundirle un pesquero en una zona de pesca exclusiva nuestra, también de anularle los contratos por el trabajo para realizar las usinas hidroeléctricas en el territorio de la provincia de Santa Cruz, etcétera, etcétera. Ayer el principal diario del país, totalmente alineado con el neoliberalismo y con la postura occidental, nos informa de que se van a firmar numerosos acuerdos con China y de que se van a tratar y se van a ir perfilando 40 acuerdos en distintas áreas con China. Y pareciese que el primero, que es más importante de todo, es un swap que le llaman, que es un préstamo en moneda china por 8.500 millones de dólares a la Argentina para que puedas comprar con esos dineros en China y traer esa producción china a la Argentina. O sea, como vemos, también la Argentina en esto ni siquiera es bipolar, ni tripolar, ni lo que sea. Es una veleta al viento y que por 8.500 millones de dólares va detrás del carro de quien se lo ofrezca y va a rendir este país a intereses que realmente no creo que sean del interés nacional. Esta ha sido la columna de Dossier Geopolítico para el Club de la Pluma. Muy buenos días.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Si yo fuera periodista, primero que nada tendría una gran responsabilidad para decir algo. Muchas veces es así, algunos caen en la irresponsabilidad. Prensa internacional, algunos es que cumplen órdenes y son tarifados. Pues. La grave falta para un periodista de la descontextualización y de la manipulación.
Y así llegamos al final de una emisión más del Club de la Pluma en nuestra radio web, el Club de la Pluma, y con las infinitas gracias a todas las radios y a todos los compañeros y compañeras que se dedican a retransmitir nuestro programa, tanto en directo como en diferido. Profesor Gabriel Fernández, usted se despide de la audiencia hasta el próximo domingo.
Nos vamos a despedir, vamos a saludar, un saludo especial para la gente de la Banca Ciudadana, que es una de las trincheras que retransmite el Club de la Pluma, y vamos a retomar una frase que solía cantar Horacio Guaraní hace muchos años. A nosotros nos gustaría poder traer buenas noticias y traer esperanza, pero como él decía, no es culpa mía si no traigo flores. Será hasta el próximo domingo en el Club de la Pluma.
Gente linda, maravillosa, con el abrazo enorme, enorme, agradeciéndoles a cada una y a cada uno que nos vienen escuchando, que nos vienen acompañando, que vienen retransmitiendo, que vienen empujando para que esta trinchera comunicacional no solamente continúe, sino que cada vez crezca mucho más. Le mandamos un fuertísimo abrazo de agradecimiento y nos despedimos hasta el próximo domingo. Fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre. Esto fue el Club de la Pluma.
Que pueden alzar vuelo por una esperanza, vuelo para el que se anime a soñar, sueño que quiero y no puedo alcanzar. Pero ¿qué le habrán hecho a este pobre país ahora que solo se arrastra? ¿Qué le habrán hecho? ¿Qué cielo podrá descubrir? Alas quebradas, con la fe destrozada, cuentan que este país una vez fue un país de verdad, que crecía de abajo y la gente feliz era en ese país mayoría y tenía trabajo. País, fuerte, tenaz, orgulloso, que de este pozo no puedo salir, que en esta tierra de nadie ninguno ve. Que le habrán hecho a este pobre país ahora que solo se arrastra? Que le habrán hecho? ¿Qué cielo podrá descubrir? Las alas quebradas, ¿qué le habrán hecho a este pobre país? Cuéntame cuánto pasaba, cuéntame un cuento, exagérame un poco, que al fin ahora no cuenta nada, ahora no pasa nada.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla.
Esta ha sido una realización de NIG Producciones. Idea y conducción, Norberto Ganzi.
Quisiera que me recuerden sin llorar, ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo. porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta.
Lágrimas que riegan todo el suelo en primavera de tu mañana azul que llora y ríe. Nombre que se talla para siempre en la madera de los que sin estar están y viven. Voces que te nombran y se aferran al color de esa insolencia alegre que inventaste. De un subsuelo que volvió para quedarse acá, para quedarse. Será verdad que te fuiste con la historia, o será que aún no despertamos
y que con una antorcha nueva en cada mano
vas a volver con miedo.
Esa indómita armadura hecha de ayeres, pintada de ausencias, mágica de amores y de sueños que perduran sin arrumbarse en ninguna puerta.
Todas esas risas que me vinieron a restaurar desde un recambito.
Tomando la canción.